cuando Latinoamérica descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión.
Da grima.
Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Son ahora las 9 de la mañana, iba a decir la 1 de la mañana. Las 9 de la mañana, un minuto. 9 de la mañana, un minuto en Todo Noticias Latinas. Les voy a adelantar un poco. ¿De qué va nuestro comentario del día de hoy? Sobre todo porque, siendo un escándalo, pues no se ha sentido como escándalo. Siendo mucho, mucho, mucho dinero el que está en juego, pues parecería ser que a los medios de comunicación en Colombia no les importa, o les importa muy poco. Se trata nada menos y nada más que de la pérdida, escuchen este dato, porque es que, ¿no? De la pérdida de más de 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías destinados a los OCADPAS. Los OCADPAS son los órganos colegiados de administración y decisión, que fue una figura que se firmó en los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Es decir, el gobierno de Iván Duque, porque esto involucra de lleno el gobierno de Iván Duque, no solamente hizo trizas los acuerdos de paz, no se contentó con hacer trizas los acuerdos de paz, sino que en ese gobierno también se robaron los recursos para la paz. O sea que el negocio que hicieron fue redondo. Acabaron con la ilusión de todo un pueblo, de todo un país, y adicionalmente se literalmente robaron 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías. No aparecen. Se le ha hecho un inventario a las obras que se supone se deberían haber terminado, haber desarrollado, haber avanzado, y los datos que se van a entregar a continuación por parte de Alexander López, que es el director nacional de planeación, pues son verdaderamente como apague y vámonos. Apague y vámonos. Y los medios de comunicación poniendo la lupa en otras cosas. Los medios de comunicación grandes en Colombia haciéndose los pendejos con esta información. Lo que denunció ayer el director de Planeación Nacional es, en cualquier país, ni siquiera un país con una democracia muy avanzada, sería terrible. Pero en Colombia no. En Colombia no, porque como esto no se lo robaron en el gobierno de un presidente de izquierda, sino en el gobierno de un presidente de derecha, y los medios son de derecha, pues entonces ahí no se dice absolutamente nada. Se pasa agachados. Hoy tendría que estar Iván Duque respondiendo por eso. ¿Ustedes creen que lo han llamado a preguntarle? Oiga, aquí está diciendo este señor que se robaron 12 billones de pesos en su gobierno. ¿Ustedes creen que un medio de comunicación ha llamado a preguntarle? Ah, no, pero llámenlo para hablar de Venezuela. Ah, porque eso sí, está presto. Él está listo ahí al pie del teléfono para cuando le suene. Pero para hablar de 12 billones de pesos que se le robaron a la paz en Colombia, nada menos y nada más, ahí sí el señor no aparece, y no aparece porque no hay ningún medio de comunicación que lo llame a rendir cuentas, por lo menos que nos cuente a los colombianos decentes, ¿qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con esos recursos? Lo que ustedes van a conocer a continuación es verdaderamente dramático. Un entramado, porque se creó un entramado con la intención de robar. Eso es lo que llaman los expertos en justicia un concierto para delinquir. Un entramado en el que ya sabían, tenían absolutamente claro el modus operandi. Mire, les voy a anticipar un dato. Voy a anticiparme por aquí. Les voy a anticipar un dato que es realmente sorprendente. Imagínense que esa, la plata para el manejo de las regalías, que suman más de 68 billones de pesos, 68, 6, 8 billones. Esa plata fue manejada por 1.714 entidades ejecutoras. 1.714. Ninguna sorpresa, al final es mucho dinero, no pasa nada. El problema es que esas 1.714 entidades ejecutoras, que se supone se presentan a una licitación aparentemente con los pergaminos para hacerse con los dineros y poder llevar a cabo las obras, esas 1.714 entidades ejecutoras suscribieron contratos por, suscribieron 138.872 contratos. Claro, si se los dejo así en estas cifras, pues ustedes van a entender más bien poco, pero se los explico. Se los explico en esta introducción del comentario del día de hoy, que parece que ya es el comentario en pleno. Resulta que se crean entidades, ¿sí?, que participan en esas licitaciones. Obviamente ya con el conocimiento previo de que van a participar para ir a robar. Entonces, ¿qué pasa? Esas entidades, por ejemplo, la construcción de un camino veredal en la vereda tal, pues esas entidades nunca han hecho eso. Jamás han construido, nunca han pegado una losa en la cocina del dueño de la empresa. ¿Sí? Pero se presentan como ejecutores de eso. ¿Qué es lo que hace estas personas que se presentan como ejecutoras? Subcontratan. Se quedan con el grueso del dinero, donde aparentemente reúnen los requisitos. No importa que la sede de operaciones o la sede fiscal de una empresa de estas sea el garaje de una casa, no importa. Pero aparentemente cumplen los requisitos, se les asignan los recursos. Ya con los recursos en la mano, empiezan a subcontratar. Es exactamente el mismo sistema. Yo, escuchando ahora al director de planeación para hacer este informe, es exactamente el mismo sistema que se utilizó para manejar los recursos de la salud. Es decir, las EPS, empresas prestadoras de salud, que no es donde a usted lo curan de la puñalada que le pegaron por robarle la bicicleta, porque a la EPS, que me diga alguien, que me llame en este momento y me diga, usted está mintiendo, ¿a quién le han curado un dolor de muela en una EPS? No, las EPS derivan, son una especie de peaje, derivan, manejan los recursos, pero derivan a las EPS. No es lo mismo una EPS, empresa prestadora del servicio de salud, que una IPS, ¿sí? Institución prestadora del servicio de salud. Porque en la IPS sí van y le curan a usted la puñalada que le pegaron por robarle la bicicleta. En la EPS no, la EPS maneja los recursos, pero el que cura es la IPS. Si a la EPS le da por no pagarle a la IPS, ¿sí? Pues no le paga. Y pasa lo que está pasando ahora, que hacen quebrar, bueno, lo que ha pasado, porque esto se ha frenado afortunadamente, que hacen quebrar a la que sí tiene que sacar la gasa, el algodón, los fármacos, en fin, la camilla, pagar la luz, el agua, pagar el médico. A esa entidad no le pagan cuando les dé la gana. Pero realmente el que está curando a los colombianos, a los pacientes, es la IPS. Es una cosa elemental. ¿Por qué? Que era, ese es el sentido de la reforma a la salud. ¿Por qué? Por eso el gobierno insiste, y ya están de acuerdo, porque ese es el otro problema, que después de que le dan un palo a este gobierno al final, incluso hasta la oposición termina diciendo, bueno, sí, sí, se requieren unos ajustecitos, construir sobre lo construido, le dicen a uno. Construir sobre lo construido, vale, construir sobre lo construido, pero ¿teníamos el sistema de salud más maravilloso del mundo? No, pero ahí funcionaba, ahí sabe, como los colombianos, ¿no? Ahí vamos sacando eso adelante, tranquilos. Ahí vamos. Porque todo es a media, en una carencia, como ciudadanos, como país, como nacionalidad, como una carencia. Todos por lo mínimo, pues. Y si nos roban 50 mil millones de pesos en un contrato para surtir de bolígrafos a las entidades del Estado, bueno, pues 50 mil millones. Salvo que sea un gobierno que no pertenezca a lo que había habido hasta ahora. Entonces, imagínense este dato. Esas empresas que manejaron estos recursos de las regalías, a las que les llegó estos recursos de las regalías, óigame, del orden de los 68 billones de pesos. 68 billones. Pues estas entidades se quedan con el dinero y subcontratan. Entonces, claro, uno podrá decir, oiga, los que están trabajando en las obras de Locat Paz están ganando un buen sueldo. Los obreros ganan bien porque mire la cantidad de dinero que va. ¿Qué va? A veces ni les pagan. Por ejemplo, cuando tienen que contratar maquinaria amarilla, es lo que llaman en Colombia maquinaria amarilla, pues contratan excavadoras, no sé qué, yo no sé cuáles son los términos de estos aparatos grandes amarillos que sacan tierra, que meten tierra, que tapan, que pisan, que ¿no? Pero resulta que al final, cuando las facturas por pagar, oiga, a mí no me han pagado. Sí, pero aquí aparece como ejecutado. ¿Y entonces qué pasó con la plata? Ah, 1.714 entidades ejecutoras que suscriben contratos, 138.872 contratos. Esto es increíble, es increíble, es increíble y no pasa nada. ¿Ustedes creen que Julito Sánchez llamó a alguno de estos a decir, oiga, aquí están haciendo unas denuncias muy graves? Están haciendo unas denuncias muy... Porque esto, en 12 billones... caben varias veces lo que se han robado con el tema de los carrotanques del agua. Varias, pero muchas, muchísimas veces. Y sin embargo, tenemos escándalo de carrotanques hasta hoy, inclusive. Pero esto lo denuncia ayer Alexander López y nadie le paró bolas al pobre Alexander. Yo hoy, seguramente este hombre ayer estaba muy desilusionado del país. Porque nadie, ningún medio de comunicación le paró bolas. Y si no somos nosotros, los medios chiquitos, estos medios alternativos, en el que, por cierto, el gobierno no pone la vista, no pone la mirada, porque no la pone. Ustedes se han dado cuenta que cuando el presidente viene aquí, prefiere ir a sentarse en la embajada con Julio Sánchez a darle una entrevista que salir en Todo Noticias Latinas. Eso no quiere decir que entonces uno ya tenga que volverse antipetrista por eso. No, allá el presidente, él verá. Él verá y su equipo de comunicaciones, ellos verán. Yo estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo es decirle a los colombianos que esto está pasando y que los grandes medios de comunicación no lo registran. Vaya, miren esto. Les pido que hagan la tarea. Vaya, entren a las páginas de los medios de comunicación en Colombia. Caracol, Semana, W Radio, Caracol Noticias. Vaya, entren a las páginas de estos medios. A ver si esto aparece en letras grandes, ¿no? En algunos aparece y aparece chiquito. Oiga, están denunciando que se robaron 12 billones de pesos y aparece chiquito. Entonces, así no se puede. Y para acabar de completar, pues el gobierno tampoco se la pilla, no, ahí no, no hay forma, no sé, ¿sí? Claro, Pues esto, a mí que me parece un escándalo, puede que a ustedes, puede que a la audiencia no le parezca un escándalo, pero a mí me parece, mejor dicho, les voy a dar este adelanto antes de ponerles a sonar el indicador, sobre todo porque es que sabe qué pasa, mire, póngale cuidado. Ustedes estos días se habrán dado cuenta, porque eso sí ha tenido mucha difusión, de que el gobierno está, mire lo curioso, el gobierno está buscando 12 billones de pesos. Porque el gobierno se quedó por cuenta de los estrados judiciales, ¿no? Corte Constitucional, Consejo de Estado, el gobierno se quedó sin la posibilidad de recaudar 12 billones de pesos que lo tenía previsto dentro de sus presupuestos, ¿sí? Pero se los tumbaron y también con temas que tienen que ver con las regalías, por ejemplo. 12 billones. Entonces, ¿ahora qué hace el ministro de Hacienda, Bonilla? Pues él dice hay que presentar una reforma tributaria por 12 billones de pesos. Porque hay un faltante de 12 billones para poder cubrir las cuentas del Estado. Y en un gobierno gobernado por un economista. ¿Sí? Entonces, para uno debe ser muy complicado como profesional de esto, de los números, de la matemática financiera, debe ser muy complicado saber que uno está desfasado en tanta plata. Entonces, ellos están buscando cubrir ese hueco, intentando buscar por dónde, y parece ser que ya van en unos 9 billones, ¿no? Esa reforma tributaria que se supone van a presentar antes de acabar este año, tiene que ser antes de acabar este año, pues no tiene buena pinta porque pues los partidos políticos han dicho nosotros no vamos a respaldar eso. Pero fíjese por dónde esos 12 billones es la misma cantidad, coincidencialmente, no estoy diciendo que es la misma, o puede que no, puede que ni siquiera coincidencialmente, ahora que lo pienso, pero es la misma cantidad que se robaron de las regalías del sistema general a los OCALPAS. Es la misma cantidad. Entonces, quiere decir que esta no es una noticia cualquiera, a pesar de que los grandes medios de comunicación lo presenten como una noticia cualquiera. No es una noticia cualquiera. Es escandaloso. Escuchen el abrebocas que les doy aquí en el comentario de Todo Noticias Latinas con los buenos días para todos y para todas. Creo que no me he saludado. Escuchen lo que dice Alexander López.
Encontramos también que de esos 6.631 proyectos, 1.400 proyectos presentan plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos. Esta es la sumatoria de los 12 billones. 301 proyectos presentan todos los contratos suspendidos por valor de 1 billón de pesos. Y 296 proyectos presentan todos los contratos suspendidos y los plazos de ejecución vencidos por valor de 2 billones de pesos. ¿Sí? Allí está la descripción y el cúmulo de proyectos de acuerdo, diríamos nosotros, a su realidad contractual, y eso nos da la sumatoria de 12 billones de pesos en solo 6.631 proyectos en ejecución. No olviden que son 19.323 proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que este porcentaje podríamos estar llegando solo el 14%. El 14% de los proyectos que en este momento el sistema de regalías, pero especialmente los órganos de control, se le están haciendo los seguimientos.
Ojo a lo que está diciendo Alexander López. Llevan el 14% de revisión de contratos, el 14%. ¿Qué significa eso? Que falta el 86% por revisar. Y si en el 14% han descubierto, han hecho hallazgos de faltantes por 12 billones de pesos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Los invito a escuchar el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bueno, pues este anuncio se da tras los resultados de investigaciones del equipo de regalías del gobierno que entregó pues unas cifras verdaderamente aterradoras, aterradoras. Porque mire, ya no es solamente, porque recuerden ustedes lo que con lo que llegaron a la presidencia de la República la campaña de Iván Duque, es decir, la campaña del uribismo. Vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Vale, perfecto, los hicieron trizas. Pero es que mire que la paz sí les sirvió para robar. La paz sí fue buena para robar. No para sacarla adelante, sino para robar. Esta gente no pagaría eso ni siquiera hubiendo pena de muerte en Colombia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se le ocurre hablar de semejante cosa? El día que una de estas personas pague con su vida lo que ha hecho por una decisión de la justicia, yo no sé si a mucha gente se le quite la mañita de estarle metiendo la mano a los recursos públicos. Pero claro, obviamente esto es un decir de una mente calenturienta como la mía, porque es obvio que esto no va a pasar. No, nosotros no podemos tener pena de muerte en Colombia porque tenemos suscrito una serie de convenios internacionales que nos obligan a respetar. Y eso está bien, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, simplemente se me pasa porque es que no sirve de nada, no sirve de nada. Mientras, imagínese, dice que don Olmedo López y don Sneider Pinilla se está hablando de que podrían pasar en la cárcel 4 años. Marica, si yo me voy a robar 50 mil millones de pesos, que eso es mucha plata, ustedes seguramente los que no son oyentes colombianos, pues seguramente no sabrán eso cuánto es en euros, pero les pido que hagan esta operación. Un euro cuesta hoy, debe estar por los 4.400 pesos. Pónganlo más o menos en 4. Ayer estaba en 4.400 algo. Pónganlo en 4.400. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de que son 50 mil millones, pues eso es mucha plata. Y pues uno dice, pues a ver, 4 años encerrado. Van, me llevan, aparte de eso, seguramente me den la casa por cárcel, por colaboración con la justicia, tal, y me quedo con tanto. No, porque los que roban en Colombia después no devuelven. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque si no existe, por ejemplo, la pena de muerte, y no debe existir, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Lo otro que les dije era como un ejemplo, pues para que no. Pero así como han sacado, por ejemplo, siempre que están en déficit la derecha, siempre que están en déficit, empiezan a sacar el cuentico de cadena perpetua para los violadores de niños. Y claro, pues imagínese ante eso. Eso es como pararse uno en la puerta de un colegio diciendo merengue gratis para todos. ¿Sí? Pues claro, cadena perpetua para violadores de niños. ¿Quién va a atreverse a ir a decir no, yo no estoy de acuerdo? Pues el único es Álvaro Hernández con razones jurídicas diciendo esto no tiene sentido. Pero para corruptos debería haber un aumento de penas. Debería haber un aumento de penas. Pero que se vaya uno 4 años habiéndose mangado 50 mil millones de pesos, así cualquiera, pues que 4 años se pasan así. Y sale uno millonario y sale siendo un doctor. Y encima, hasta incluso le siguen dando contratos del Estado, porque así es, el Estado colombiano está hecho para robar. El sistema colombiano está hecho para robar. Porque robar, cuando no sale gratis, sale muy barato. Y así no se puede, así no se puede. Es la patria boba, sí. Bien, esos recursos. El anuncio de esos recursos, ¿por qué es clave, y esto es importante que lo tengamos metido en nuestro radar, ¿por qué son clave los OCAT? Los OCAT, les recuerdo que eso traduce órganos colegiados de administración y decisión, OCAT-PAS. Estos OCAT-PAS, digamos, han sido esos acuerdos de La Habana, ese órgano que se creó para redistribuir los dineros provenientes de las regalías, que en su mayoría vienen de la exportación de combustibles fósiles. el petróleo, el carbón. Entonces en Colombia existe esa figura, la figura de las regalías. Esas regalías pues son las que se ponen en una hucha, la hucha del OCAT, para que en las zonas donde se ha escenificado la guerra, que es prácticamente en todo el país, pues se pueda llegar con inversión social a tratar de sacar adelante esos municipios, a tratar de sacar adelante esos corregimientos, esas veredas, a partir de obra pública, de dinero público, vía transferencias de las regalías, ¿sí? Entonces, cuando yo le quito eso, o cuando yo, no es que le quite, porque esos dineros circularon a través de ese sistema, pero cuando yo me lo robo, cuando los municipios se quedan sin plata, porque se la robaron, sin obras, apenas con unas obras a medio terminar, quedan por terminadas. Todo esto lo vamos a ver, mejor dicho, no me alargo más porque si no, no vamos a tener comentario hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bueno, pues les decía que OCAD PAS, se creó, esa figura se creó después de los acuerdos de La Habana, en los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y tiene la misión de aprobar esos recursos de regalías en 170 municipios PEDET, que son los municipios, se llaman PEDET, pues son los municipios que han sido azotados por el conflicto. Los municipios más pobres, es que se están robando la plata de los pobres, los municipios más pobres. Sin embargo, los problemas de corrupción, las irregularidades, pues vienen precisamente, se registran desde el gobierno de Iván Duque, ahí no hay otra, porque tengan en cuenta que Juan Manuel Santos terminó su mandato entregando un acuerdo de paz. Sea lo que sea, haya quedado como haya quedado, el hombre dijo, mire, yo ya cumplí, yo mi propósito era este, hacer la paz con este grupo, y así haya habido gente que se volvió otra vez pa'l monte y no sé qué, por los incumplimientos del Estado, precisamente, pues eso lo entregó Juan Manuel Santos y tanto así que le valió para recibir un premio Nobel de Paz, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una campaña como la que hizo Duque, porque Santos no alcanzó a manejar estos recursos. No olviden que la presidencia él termina justo meses antes de que se acuerde y tal, y de que digamos esto se empezara a rodar en forma, ¿sí? Entonces, realmente la mayor parte de estos recursos, con cargo a las regalías, por la explotación de hidrocarburos en el país, la mayor parte de esos recursos se manejaron en el gobierno, los 4 años de gobierno de Iván Duque. Entonces, mire lo curioso. Ellos llegaron a la presidencia de la República diciéndole a los colombianos que iban a hacer trizas los acuerdos de paz. Y ya ahora nos estamos dando cuenta qué método utilizaron para hacer trizas los acuerdos de paz. El mejor método fue robarse la plata de la paz. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo que también se ha denunciado es que hay 22 billones de pesos que fueron asignados de manera general y de esos 22 billones, 12 están perdidos. Esos dineros están perdidos especialmente en zonas controladas o gobernadas por gente afín al gobierno del entonces presidente Iván Duque. Familias y grupos empresariales que llegaron a manejar cerca de 2.666 proyectos por más de 10 billones de pesos. Alexander López.
A nuestro juicio, ¿cierto? Los graves hechos de corrupción que vamos a denunciar en su momento, ¿de dónde posiblemente nacen estos hechos de corrupción que vamos a presentar en las siguientes diapositivas? La norma permitió, la reforma constitucional permitió que entidades ejecutoras designadas para ejecutar los proyectos en recursos de regalías se presentaran de la siguiente manera. Esos recursos de regalías, un 32%, lo definen otros ejecutores, como se han denominado, y estos otros ejecutores utilizaron, ¿sí?, vía asignación de las entidades territoriales y vía asignaciones de los OCAD, 22 billones de pesos en 4.782 proyectos. Los municipios y las entidades territoriales utilizaron el 38% de estos recursos y asignaron 12.581 proyectos por valor de 26 billones de pesos.
Imagínense eso. Pues aquí estamos hablando de la danza de los millones. 26 billones, eso puede llegar a ser incluso el dinero que tiene en la cuenta uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Eso es mucha plata, es mucha plata. Yo sé que cuando a nosotros nos meten la B antes de los millones, ¿sí? Y digo la B para que no me vayan a confundir B grande y B chiquita, que eso no existe, eso no lo inventamos nosotros. Nosotros nos inventamos eso de B de burro y B de vaca. No, existe B y V. ¿Ok? B y V. B, la que es la cerradita, y V, la que es la abiertica. Son 1.714 entidades ejecutoras, lo que digo yo, que se juntaron familias y no sé qué, crean una empresa, ¿sí? La matriculan en esto porque la rapiña del dinero para la paz, pues ahí se apuntó todo el mundo, hasta los que echan plomo, hasta los que dicen plomo es lo que hay, ¿no? Esos van y se crean una empresita, ponen el garaje de la casa como dirección y entonces están listicos para que el gobierno de Iván Duque pues les apruebe, ¿no?, esos recursos. Esa gente suscribió 138.872 contratos. Es decir, 1.714 entidades que se supone iban a ser las ejecutoras, porque se presentan como entidades ejecutoras, no es paja. Se presentan como entidades ejecutoras. Es como si a mí, por ejemplo, me dieran un contrato como entidad ejecutora para realizar un programa de radio, por ejemplo, y yo cobrara una plata por eso. Pero resulta que yo no me aparezco nunca por la radio. Yo llamo a un amigo, hey, Juan, ¿qué estás haciendo? No, pues me quedé sin trabajo, hermano, no sé qué tal. Oiga, ¿a usted no le gustaría hacer un programa de radio? Hágale, ¿cómo es? ¿Y cuánto hay para eso? No, pues hay tanto, no sé qué. Ah, listo, pues entonces quédese con eso, listo. Y yo ya me puedo quedar en la casa. Entonces, a mí me llega el pago, yo me quedo con lo mío y le pago a Juan cualquier cosita para que, ¿no? Y ya. Pues eso es lo mismo que hicieron estas 1.714 entidades ejecutoras. Suscribieron 138.000 contratos, casi 139.000, casi. Es decir, tercerizaron la paz. Tercerizaron las obras de la paz. Con lo cual, pues estas entidades ejecutoras no ejecutaron, sino que contrataron. Y de esos 138.000, casi 139.000 contratos, escuchen este otro dato que también es aterrador. El 42%, es decir, casi la mitad de esos contratos, los hicieron con personas naturales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Persona natural es Juan. Juan no es una entidad, Juan es un amigo mío. Yo me cogí ese contratico y llamé a Juan. Juan, usted está desparchado. Sí. ¿Qué hay para hacer? ¿No? No, pues está un programa radio. Entonces, hágale, vamos para esa, listo, perfecto. Entonces resulta que Juan no es una persona jurídica, Juan es una persona natural. Juan no tiene que cumplir los requisitos que tuve que cumplir yo, porque yo tuve que poner un domicilio, porque yo tuve que poner un alta en el sistema de pues donde le revisan a uno qué empresa tiene, no sé qué y tal, tal, tal. Y entonces lo que hago yo es repartir esa plata entre unos cuantos. Y normalmente, ¿quiénes son? Amigos. Es que mire que de los 138.000 contratos, el 42% se le concedió a personas naturales, es decir, a amigos de las entidades ejecutoras.
Hoy en el sistema de regalías nos encontramos con 1.714 entidades ejecutoras. Miren ustedes el universo de entidades ejecutoras que tienen los recursos de las regalías. Pero hay una mayor preocupación, eso es grave. Que ya existan 1.714 entidades ejecutoras es supremamente grave, que están inscritas conforme lo establece en ese momento la reforma constitucional y las leyes posteriores que se aprobaron en el Congreso de la República. Pero lo grave es que estas 1.714 entidades ejecutoras suscribieron 138.862 contratos con terceros. ¿Eso qué quiere decir? Se crearon estas entidades ejecutoras, pero estas entidades ejecutoras no ejecutaron. Tercerizaron en 138.000 contratos. Y la gran mayoría de esos contratos de estas unidades ejecutoras la hicieron en un 42% con personas naturales.
Tengo un mensaje aquí en el chat de la emisión por Facebook Live de alguien que dice... ¿Qué es lo que dice? Espera, le leo. Espera un momentico, me acerco acá a leer.
Compañero, pero hay que...
Dice, me parece perfecto, compañero, pero hay que hablar.
Hay que...
Y hay que hablar y replicar las buenas noticias. Y aparece ahí abajo Colombia Humana. No, parce, por eso es que ustedes son un partido en vías de extinción. Porque ustedes deberían estar haciendo, los de la Colombia Humana deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento. No, hay que hablar de las buenas noticias. Que va, salgan a la calle a explicarle a la gente esto. ¿Cómo se han robado el país, hombre? Cojan oficio. ¿Qué es eso de estar diciendo? Es que las buenas noticias... Hombre, no me traten como estúpido. O sea, poquito de respeto. Estas cosas son las que tiene que estar sabiendo el país. Esto es lo que tienen que estar ustedes haciendo como partido político, hacer esa pedagogía, salir a las calles y contarle a la gente cómo nos han robado, cómo nos han atracado. Es que las buenas noticias. Hombre. Bien. Solo el 8%. El 8% del total del dinero, que son casi, son 68 billones algo. 68 billones. Imagínense eso, si ahora se está mirando a ver cómo se saca una reforma tributaria por 12 billones para cubrir el déficit. Imagínense lo que son 68 billones. Es que por favor, es que esto es escandaloso. Que no hagan escándalo en Colombia los medios de comunicación y que la gente de la Colombia Humana diga, entonces, bueno, por lo menos la persona que escribe ahí, no digo yo toda la Colombia Humana, que es que hay que hablar de las buenas noticias. Es que es hasta divertido. Esto es escandaloso. Solo el 8%, escuchen, el 8% de 68 billones se contrataron por la vía de la licitación pública. Quiere decir esto, porque esto puede tener dos titulares, quiere decir esto que el 92% de los 68 billones que había para los OCAD PAS se asignaron a dedo. Es decir, la recocha a dedo.
Debo advertir entonces que de todos esos recursos, en los proyectos que estamos nosotros presentando el día de hoy, 31% se contrataron de manera directa o se asignaron de manera directa, el 29% a través de una contratación de régimen especial que tienen esas propias entidades, y solo el 8% de esos 68 billones se contrató vía licitación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que de 68 billones de pesos de recursos de regalías, solo el 8% se contrató vía licitación pública, lo cual desde ya genera una enorme preocupación y genera pues toda la desconfianza de cómo se manejaron esos recursos.
Ahora, ¿qué pasa? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Pues que a un particular, cuando se asigna, es decir, digamos que yo soy una entidad, y yo voy a participar en la licitación, no sé, para la construcción de la Casa Colombia Madrid. Yo no sé si eso exista, pero digamos, se me vino a la cabeza. Entonces, ¿yo qué soy? Pues yo soy la empresa tal, experta, ¿no?, en construir casas colombias en el mundo. ¿Y cuántas ha construido? Pues voy a construir apenas la primera, pero déjeme participar porque yo soy experto en construir casas colombias en el mundo. ¿Pero cuántas ha construido? No, ninguna. Esta es la primera. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno, digamos que eso es así, que así fue. Porque así es, ¿no? Por lo menos lo ponen a uno a voltear. lo ponen a uno a poner certificados, lo ponen a uno a poner algún tipo de solvencia, algún tipo de dinero que tenga en el banco, que lo pueda poner ahí, en un domicilio. Y entonces uno se hace con esa plática, ¿sí? Y ya empieza a tercerizar esa construcción. Uno simplemente va el día de la inauguración y pare de contar y entregué la obra y me quedé con tanto, ¿sí? Pues es que aquí el tema está en que si estamos hablando que solo el 8% entró por vía de licitación, es decir, cumpliendo algunas especificaciones, pues lo otro quiere decir es que fue la recocha del dinero. La recocha del dinero. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esos recursos? Pues todo indica que se creó un entramado para evitar cumplir la ley de contratación con esos recursos, porque la contratación está sujeta a una ley. Y sea como sea, así sea, eso no significa el hecho de que haya una reglamentación o que haya una ley, no significa que estemos blindados, ¿no?, sobre las contrataciones irregulares, ¿no? Pero por lo menos, digamos que es, ¿no?, por lo menos esos contratos hay que subirlos, se vuelven públicos y cuando alguna autoridad interesada pues le da por expurgarlos, pues seguramente va a encontrar cosas, si es que alguna entidad se preocupa por eso, ¿no? Ahora bien, si los proyectos se hubieran ejecutado, para conjugar una frase muy colombiana que dicen, sí, roban, pero hacen. ¿Ustedes no han oído esa? Roban, pero hacen. Si por lo menos, eso fuera así, roban, pero hacen. Oiga, es que mire que en la construcción de ese puente se robaron tanto, pero el puente está funcionando. Yo no estoy diciendo que eso sea lo ideal. A mí me parece terrible que uno llegue a pensar de esa manera. Pero bueno, digamos que del ahogado el sombrero. Por lo menos ahí está la obra y los coches están transitando por ese puente, que por cierto queda como un acordeón, una cosa rara, porque el puente se contrajo y en fin, y seguramente se va a caer dentro de poquito, pero ahí están rodando. Roban, pero hacen, ¿no? El problema es que aquí robaron y no hicieron. Imagínense que si los proyectos se hubieran ejecutado, pues, pero de los 19.393 proyectos que se revisaron y que cuestan 28 billones de pesos, 12.106 se reportaron por terminados. 6.631 proyectos en ejecución por casi 40 billones están en ejecución. Cuando fueron los del Departamento Nacional de Planeación a comprobar si efectivamente lo que decía en el papel, que se había entregado la obra, se correspondía con la realidad, es decir, la carretera tal o el camino veredal tal, o la plaza de mercado en tal parte, la central de abastos allí, resulta que cuando se fueron a mirar, o no habían puesto nada, o no había absolutamente nada, o lo habían dejado a medias, pero ya figuraba como terminado. ¿Eso qué es? En términos prácticos, para que nos entendamos todos, eso significa los llamados elefantes blancos. Esas obras que se inician gigantescas y cuando uno ve una infraestructura ahí tirada, comiéndose la maleza, uno dice, oiga, ¿y aquí qué iba a funcionar? No, eso era para un hospital, pero eso no, eso nunca lo terminaron. Como si lo que hubieran puesto ahí, pues se hubiera hecho, no sé, con dinero de papel, ¿no? Plata enterrada, porque no terminan. Esto también hace parte del reporte.
Vamos a mirar el estado de 19.393 proyectos aprobados entre 2017 y 2024 para que los medios de comunicación pues conozcan en detalle y podamos transmitirle esto al país. De esos 19.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados en el sistema como terminados. El sistema de regalías tiene un sistema a donde se sube toda la información que se llama GESPROI. Ese sistema GESPROI es un aplicativo que nos permite a nosotros hacer el seguimiento de los proyectos aprobados en el Sistema General de Participaciones. Debo advertir entonces que en ese sistema de seguimiento a las regalías, 12.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados como terminados. ¿sí? Más adelante vamos a demostrar qué pasó, si efectivamente terminaron o no, o si efectivamente lograron el propósito y era terminar pues con el contrato que se hizo en su momento. De esos 19.000 proyectos, 6.631 proyectos están en ejecución por valor de 37.3 billones de pesos. Y 656 proyectos están sin contratar por valor de 2.3 billones de pesos. Esa es la realidad hasta ese momento de los recursos. ¿Dónde están asignados y en qué momento están?
Ahora, ojo, porque hay, se supone que hay 40 billones en ejecución actualmente. Yo espero que este gobierno, así como ha tenido la diligencia de ir a verificar qué pasó con los dineros pasados, pues que en este gobierno también le pongan todos la lupa a esos proyectos que están en ejecución, ¿sí? Y el tema está en que de los 12.106 proyectos que se declaran como terminados, cuando van a mirar, hay por lo menos 300 que no están terminados o no existe ningún tipo de reporte de terminación. Esos proyectos suman más de un billón de pesos. Ustedes dirán, pero es que un billón entre 68 billones, ¿un billón? Un billón es un platal. No les digo que están buscando plata, en este caso están buscando presentar un proyecto de reforma tributaria por 12 billones. O sea, un billón es mucho dinero. Y claro, pues eso está perdido. ¿Dónde están? ¿Sí? Hay, mejor dicho, para resumir, hay más de 2.000 proyectos que no se terminaron. 2.000 proyectos.
Esta es, diríamos nosotros, una información de proyectos que fueron reportados al sistema de regalías como terminados. Y nos encontramos con lo siguiente, que de esos 12.000 proyectos, 277 proyectos por valor de un billón de pesos fueron reportados como terminados y no cumplieron la totalidad de su alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron reportados en el sistema de regalías como terminados, pero nunca se terminaron. Nunca se terminaron esos proyectos. Encontramos también 58 proyectos por valor de 228 mil millones de pesos que fueron declarados también como terminados, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? El contratista reportaba ante el GESPROI que había terminado el proyecto y las entidades territoriales habían decidido cancelar el contrato o cancelar el proyecto porque el contratista no cumplió, y allí tenemos ya pues prácticamente perdidos cerca de 228 mil millones de pesos en solo 58 proyectos. Debo advertir que este sistema GESPROI es muy vulnerable, porque quien sube a la aplicación la información es el contratista. El contratista es el que sube esa información, inclusive el contratista tiene la posibilidad en ese sistema de modificarlo mañana si quiere, de retirar lo que subió o de subir lo que se le dé la gana. Y sobre esa ruta, ese sistema es un sistema muy vulnerable y es un sistema muy débil que se presta para que los corruptos puedan hacer y deshacer con los recursos de las regalías en Colombia. 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones no están registrados en el sistema con actas de terminación a satisfacción de la obra. En conclusión, aquí nos encontramos entonces en que estos proyectos, ¿sí? En total, cerca de 2.400 proyectos que se reportaron como terminados, estos proyectos nunca se terminaron y hoy en su gran mayoría se convierten en los famosos elefantes blancos o se convierten en los proyectos inconclusos que pues están generando un grave detrimento para el país. En esta, diríamos nosotros, en este cúmulo de irregularidades, ya aquí encontramos, ¿sí?, casi 5 billones de pesos prácticamente perdidos y que no aparecen en Colombia.
Casi 5 billones de pesos. Pero bueno, uno dirá, bueno, entonces se presentó eso y ya. No se presentó eso y ya. Porque póngale cuidado, de 1.497 proyectos que tienen, pues, de los, de, a ver, no, mejor, De los 6.631 proyectos en ejecución, ¿sí? De los 6.631 proyectos en ejecución, 2.094 no cumplieron con las obligaciones contractuales y eso da un valor de 12 billones de pesos. De esos, 1.497 tienen un plazo de ejecución que ya se venció. 1.497 proyectos tienen un plazo de ejecución que ya se venció. Eso acarrea en este caso, digamos, unos problemas económicos por más de 9 billones de pesos. Yo me pregunto. ¿Cómo? Porque vaya usted, incúmplale. Mira, ahí tienen el caso de Thomas Gregg. Thomas Gregg va y denuncia al gobierno de Colombia por incumplirle un contrato que se ganó en una licitación que fue hecha única y exclusivamente a imagen y semejanza de Thomas Gregg, el de los pasaportes. Entonces al gobierno le tocó chuparse la rabia y chuparse todo, porque al final pues ha terminado yendo a Thomas Gregg a pedir cacao. Porque este caso me parece tan emblemático, este tema de los pasaportes. Mire, el Estado colombiano está tan perfectamente diseñado para robar que yo a veces digo, ¿cómo puede uno ser una persona decente habiendo nacido en un país como Colombia? Y no se me, o sea, no se me preocupen ustedes los decentes, porque yo me imagino que ustedes también se habrán hecho esta pregunta. Es una pregunta dura, es una pregunta difícil. ¿Cómo puede ser que si tenemos aparentemente inoculado el germen de la corrupción por tantos años de corrupción, cómo puede ser que todavía haya personas decentes? Y las hay, por supuesto que las hay. Por supuestísimo que las hay. Lo que pasa es que no somos los suficientes. No somos los suficientes para... No sé, yo no sé qué hacer. Yo no sé, es que no sé, no se me ocurre. Pero por lo menos no, pues decir, no, hablemos de las buenas cosas que se están haciendo. No, no, yo, discúlpeme ahora la bravuconada, pero es que eso me altera. Porque es que, ¿cómo puede uno frente a esto decir, bueno, se robaron 68 billones, no pasa nada, venga, hablemos de lo bonito que está? Mire que Petro estuvo por inaugurando una cancha de fútbol en el barrio no sé qué y jugó fútbol con los habitantes de la zona y le sirvieron una aguapanela caliente y el presidente ahí más contento. No, yo no puedo, yo por lo menos no puedo. Yo no sirvo para dar buenas noticias, seguramente, no sirvo. Porque es que en medio de semejante cantidad de mierda, es que esto es literalmente mierda. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, cómo es posible que además de hacer trizas la paz, ustedes saben lo que significó eso? Bueno, eso significó varias cosas, ¿sí? Porque es que ahora a este gobierno le dicen, es que con Petro mire cómo la paz y no sé qué, y ya entonces ahora están volviendo. Ahora van a decir que también la voladora de oleoductos, ayer volaron tres. Ayer volaron tres oleoductos. Y eso hace un montón de años no se veía. Ya me parece estar escuchando hoy a Julio Sánchez. Hoy, ¿no? Diciendo, es que esto hace mucho no lo veíamos. Y ahora mire la voladora. Imagínense que el gobierno pasado llega al poder con la consigna de hacer trizas los acuerdos de paz. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pues es un gobierno que entra... Y lo que voy a decir es una obviedad, por favor no se me rían, es un gobierno que entra a partir de otro que termina. El gobierno que termina tenía un fiscal que se llamaba o se llama Néstor Humberto Martínez. Es curioso porque ese fiscal fue, ustedes saben que no es posible tener fiscal si no es a partir de una terna que propone el presidente de la República. Con lo cual uno le puede atribuir al presidente de la República lo bueno o lo malo que haya sido un fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Resulta que Juan Manuel Santos, yo creo que Juan Manuel Santos el día que esté en su lecho de enfermo, ya a punto de colgar los guayos, va a decirle a alguien de su confianza, porque es un buen tipo, a mí no me cae mal Juan Manuel Santos. Es un buen tipo, el hombre quiso hacer las cosas bien, pero yo estoy seguro que ese día va a ser sentar al nieto que más quiere o al hijo que más quiere o a la mujer a decirle, antes de que tire la pata, ¿no? Le va a decir, mija, El error más grande que yo cometí como presidente fue haber metido a este hijo de la grandísima de Néstor Humberto Martínez en la terna de fiscal. Porque es que Juan Manuel Santos no sabe el... No, sí sabe, sabe, sabe el tiro que se pegó en el pie. Es que mire que este fiscal llegó no solamente a interceptar los acuerdos de paz. Al que lo puso en la terna, porque no es posible tener fiscal sin una terna presentada por el presidente de la República en ejercicio, como lo dicta la Constitución, ergo, pues Néstor Humberto Martínez es producto de Juan Manuel Santos, ¿sí? No solo llega a espiar los acuerdos de paz, a montar un espionaje contra los acuerdos de paz, sino que llega a generar un entramado de entrampamiento a los acuerdos de paz. ¿Qué generó eso? Pues generó que en la guerrillerada existiera una desconfianza enorme. Yo, a mí mire que lo que le hicieron a Santrich, yo no voy a ser tan huevón de ir a entregar el arma para que me hagan lo mismo, me maten por ahí como un pollo, porque ustedes saben que estaban matando las personas que se habían insertado a la paz. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, ¿qué queda abierto para un guerrillero al que se le termina el contrato, por decir de alguna manera, el contrato con la FARC? ¿Qué le queda? Y que sabe que no le va a jalar a eso porque lo incumplen. Porque el Estado incumple, porque tienen a una fiscalía urdiendo planes para acabar con los acuerdos de paz. Pues el hombre dice, juepucha, yo estaba en el monte, yo de la única forma que sé sobrevivir es echando plomo, yo ya aprendí a vivir en la montaña, pues yo no me voy a ir para la ciudad a esperar a que me peguen un tiro como un desarmado y que me peguen un tiro y por ahí caer como un pollito. Entonces, ¿qué hace esa gente? Se va para el narcotráfico, ¿sí? Se va a engrosar el aparato armado de los grupos narcotraficantes, ¿correcto? Ustedes saben que todos se nutren del narcotráfico. Resulta que se termina el gobierno de Iván Duque, ¿sí? Se termina el gobierno de Iván Duque con un montón de gente desencantada de los acuerdos de paz, porque ellos llegaron a hacer los trizas. Ahora nos enteramos que robándose los dineros de la paz, con lo cual no les cumplían a los reinsertados, entonces mucha gente se salió del acuerdo y se fue a delinquir. Y a delinquir especialmente en los grupos del narcotráfico. Resulta que llega este gobierno, el de Gustavo Petro. ¿Qué hace Gustavo Petro? Gustavo Petro, a pesar de que a la oposición le cueste creer y reconocer, es el gobierno en el que más duro se le ha dado al narcotráfico. Más duro, tanto así que ya producir coca no es un negocio. No es un negocio. Entonces, cuando les están dando tan duro y se les están yendo directamente a las finanzas, al dinero que están moviendo, cuando les están incautando toneladas y toneladas, mire, para que el gobierno de los Estados Unidos le dé una palmadita en la espalda a Gustavo Petro diciendo que es el gobierno donde más incautación ha habido, con todo y la resistencia que tuvieron al comienzo. Y eso ha generado una confianza enorme entre los dos gobiernos, el de Biden y el de Petro. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Pues ahora el negocio del narcotráfico está de capa caída, los grupos narcotraficantes mexicanos, ustedes ya saben en qué va eso, se están ellos mismos, entre ellos mismos denunciando, se están entre ellos mismos, pues al punto de que mire dónde va. Entonces, ahora, ¿cuáles son, en este caso, los carteles? Los carteles ya no son los carteles de la cocaína. Los carteles han mutado a los carteles de las drogas de diseño y de el fentanilo. Ahí es donde ha mutado los carteles. Entonces, ¿qué pasó en Colombia, donde sacaban la materia prima? Porque es uno de los pocos países, del mundo, donde se produce la hoja de coca. Porque si la hoja de coca se produjera en los jardines de las casas de los Estados Unidos, así como empezaron a producir marihuana, es el primer país productor de marihuana, Estados Unidos, pues eso ya sería legal y estaríamos hablando de otra cosa. Pero como no han podido, ni siquiera con la inteligencia artificial, no han podido reproducir la plantica de hoja de coca. Entonces, ¿qué pasó con eso? Claro, al haber una tenaza tan grande en las finanzas, en los llamados terceros, en los narcos invisibles. ¿Cuántos narcos invisibles han capturado? Porque además hay una sincronía total entre policía, armada, infantería, aviación. Hay una sincronía total en esto y los resultados que se han dado son bastante... Yo creo que uno de los de las cosas de las que más puede sacar pecho este gobierno es esa, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron esto? Pues se fueron para el boleteo, se fueron para la extorsión, se fueron para a delinquir en las calles, y por eso esto está disparado. Disparado, claro, ¿cómo no va a estar disparado? Si es que el gobierno pasado hizo trizas los acuerdos de paz y se estaba robando la plata de la paz por ahí por la ventanilla de atrás. Entonces, claro, estos grupos crecieron como champiñones. El propio Gustavo Petro lo había advertido en campaña. A mí me van a entregar un país infestado de grupos criminales. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el daño que se le ha hecho... Y sabe, a mí no me da, digamos... No es que me, digamos, no, al final uno se viene de Colombia, uno adquiere la nacionalidad aquí, mal que bien se vive bien, se vive tranquilo, se vive en armonía, ¿no? Perros, gatas y no sé qué. Y uno dice, bueno, pues a la larga uno se hace el pendejo y, ¿no? Pero a mí lo que más tristeza me da es que yo nací en un país que hoy mismo tendría la posibilidad de tener a sus casi 50 millones de habitantes viviendo casi, casi, casi que en una felicidad que podría incluso bordear el delirio. Porque pregúntenle a los extranjeros que van a Colombia. Muchos de ellos se quedan a vivir. ¿Por qué? ¿Alguna patica tenemos nosotros para convertirnos en una sociedad agradable, de gente contenta, de gente alegre? ¿Sí? Y todo esto que se roban y todo ese tema del orden público y todo ese tema de la inseguridad y todo ese tema, si de verdad uno como colombiano dijera, a mí yo no voté por este hombre, pero le deseo que le vaya bien. Sí, yo no voté por este, pero deseo que solucione este problema. Pero es que eso no es lo que nos mueve. ¿Y sabe por qué no es lo que nos mueve? Porque las 4 o 5 familias que han dominado el país, pues le han sacado beneficio a eso. Y mientras sean ellos y sus hijitos y sus hijitas y sus familias, pues el resto de nosotros vale huevo. Así nos destrocemos a punta de decir, ese guerrillero no sé qué. ¿Y a usted para qué le sirve decir eso? ¿Usted ha resuelto el problema? ¿Lo han llamado a decirle, oiga, usted que está aguantando hambre en España, por ahí... ¿No? Que no le llega lo de manejar ese VTC, pues le vamos a dar una ayuda. ¿A usted lo han llamado para eso? No, no hemos recibido nada. Y sin embargo, en el escenario de la política nos destrozamos. Y ahora llega un presidente que intenta sobreaguar en este tipo de cosas, sacar al descubierto todo lo que ha ocurrido, pero corre tan mala suerte de que no tiene coequiperos, de que tiene un partido político pusilánime, tanto que el propio presidente le toca ir a la convención del partido a decirles, oiga, dejen que esto se renueve, dejen que entren liderazgos nuevos, dejen que entren jóvenes, dejen que entren mujeres, fósiles políticos, les llamo. Porque es que mientras el pensamiento sea, no hablemos de lo bueno y de lo bonito, pues es que es muy difícil, es muy complicado. Triste, triste, triste esto, triste, triste. Mejor dicho, lo más bueno que nos puede llegar a pasar es la biblioteca del 1 del domingo 1. Oiga, los espero allá, no me fallen, ¿sí? No me fallen, nos la vamos a pasar bueno, se los prometo. Voy a poner hojas de reclamación al final. Si no se la pasan bueno, ponen ahí un comentario y me lo dicen aquí el lunes. ¡Ay, ay, 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 qué biblioteca tan maluca! Que mire cómo se pasa de maluco. No la pasamos bueno porque somos gente del común y corriente, de lavar y planchar. Eso es una ventaja, bendito sea Dios, que somos gente que si nos encontramos es como si nos hubiera... Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que cuando me encuentro con los oyentes es como si no hubiéramos tomado un café ayer, ¿sí? Así que los espero en la viejoteca. Perdónenme la cuñita, pero tengo que darla porque pues no solo de pan vive el hombre. 10 de la mañana, 4.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 6 minutos. 10 de la mañana, 6 minutos. Ustedes van a quedar en contacto con el abogado Diego Bonil Vaca desde ya. No olviden que aquí tenemos una especie de pacto con la audiencia. Y es que ustedes deben hacer sus llamadas a través de WhatsApp. Sus llamadas a través de WhatsApp. Yo creo que más fácil no se puede. ¿Eso qué permite? Pues permite, por ejemplo, que tengamos una llamadita de Colombia, de gente que se está trasnochando y dice, no, yo no me voy a poner a coger el teléfono y gastarme una plática ahí porque no. Los que están en Europa saben que tienen el que no hay roaming, pero los que están fuera sí. Y las llamadas de WhatsApp les permiten participar desde Quito, desde Lima, desde donde se encuentren. Y eso es una ventaja enorme. Y lo otro es pedirles que por favor, cuando les entre la llamada, aquí por ejemplo me está llamando una persona, ya seguramente me está escuchando en este momento porque la tengo ahí. Entonces, en ese caso, bájenle el volumen a lo que tengan por ahí encendido, porque la velocidad de la comunicación en su radio va unos segunditos retrasada frente a la comunicación está en tiempo, casi en tiempo real, que tenemos vía telefónica. ¿Sí? Es simplemente eso. Ya después de que hagan la pregunta y tal, y quieran escuchar la respuesta, si no tienen otro tipo de interrogante, pues simplemente se cuelga y ustedes escuchan a través de la radio. Es incluso hasta ventajoso, porque les da tiempo incluso de colgar y de escuchar la respuesta completica de Diego Bonil Vaca, a quien, entre otras cosas, saludamos a esta hora. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Feliz, ¿qué día es hoy? Martes ya.
Martes, sí.
Martes, sí, señor.
Pero para dice ti, para martes ya como si fuera jueves.
Con ganas de jueves. Porque ya se acaba el mes de agosto y ya comenzamos otra vez Vuelta al Cole el día lunes, Álvaro. Y nada, como siempre, encantado de estar contigo, con la audiencia y lo dicho. Si tenemos la gente conectada, pues que esté atenta a formular sus preguntas, pues a partir de ahora, Álvaro. Si los tenemos ya conectados, vamos con ellos.
Perfecto. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Yolanda y me comunico de Madrid.
Adelante, Yolanda.
Mira, la pregunta para el abogado es respecto a un cobro que me hizo la telefónica de 20 euros porque me devolvieron el recibo de pago del mes pasado. Entonces quiero saber si eso es legal o no, o si yo lo puedo reclamar.
Muy bien, Yolanda, gracias por tu pregunta. Yo creo, a ver, tendríamos que ver este contrato. Así muchas veces el contrato de las suministradoras de telecomunicaciones, ¿no? Movistar, Orange, Vodafone, la que sea. Estos contratos casi nunca nos los dan por escrito, Yolanda, porque siempre es o por una llamada de teléfono y rara vez lo hacemos yendo a una oficina de estas empresas. Uno siempre tiene que pedir una copia del contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay un pequeño retraso o cuando hay un impago, porque te lo cargaron a tu cuenta y no tenías el saldo, cobra una pequeña penalidad. Entonces, si fuera este el caso, es una penalización que habría cobrado la empresa. ¿Por qué? Por no tener un saldo en cuenta y a veces te dan un descubierto, a veces te dan un plazo, o a veces simplemente te dicen, pues como no había saldo en esa cuenta bancaria y usted lo pagó en tiempo y forma, yo le cobro a usted una penalidad. Entonces, convendría mucho ver este contrato, Yolanda. Si no lo tienes, entiendo que ninguno lo tenemos, uno tiene derecho a pedirlo. Uno llama al servicio al cliente y dice, mire, yo necesito un ejemplar de mi contrato porque tengo un cargo de 20 euros que no entiendo por qué viene. Entonces, ellos están en la obligación legal, ojo, de mandarte el contrato, te lo mandarán seguramente por correo electrónico, y con eso, si quieres, lo revisamos y vemos. Claro, si es un cobro que no esté contemplado en contrato, ni que esté debidamente justificado en factura, por supuesto que lo podemos reclamar, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, días, Álvaro. Mi nombre es Janet. Quería hacer varias preguntitas al abogado, que son referentes al mismo tema.
Adelante, mira, Janet.
Mi hija, primero que todo, mi hija estuvo registrada con el abogado, hizo la afiliación, se nos ha vencido. Ella también hizo el curso de la nacionalidad contigo, Álvaro, lo aprobó, gracias. Y quería preguntarle al abogado, está saliendo ahora de que el registro civil para presentar para la nacionalidad se puede pedir por internet. Yo quiero saber, porque se escucha de que ese registro civil solicitado por internet no sirve para este trámite, quiero saber si sí sirve. También quiero saber si el abogado, tengo la intención de que mi hija haga el trámite con el abogado Bonil, y quiero saber si él también dentro de este proceso, él se encarga de hacer la cita para la jura en notaría. Y
muy bien,
que las apostillas y las apostillas de los documentos, antecedentes penales y todo eso sí, se hacen aquí cuando se tenga el documento. Perdón tantas preguntas, pero pues tengo que aprovechar la llamada.
No, eso es importante. Muy bien. Bueno, Janet, pues te cuento. A ver, lo primero, antes que nadie, con carácter previo, poner el despacho a tu disposición. Recordarle a todos los que nos escuchan, Janet y oyentes, nosotros trabajamos con el servicio de asesoría jurídica anual, que solo vale 60 euros, ¿vale? Tenemos un convenio con Todo Noticias Latinas. Aquellas personas que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros y nos digan que vienen de parte de la radio, solo para el tema de la nacionalidad, no se les va a cobrar el servicio de asesoría jurídica, ¿vale? ¿Janet?
Sí, ok.
Vale, perdón, discúlpame. Vale, entonces, ya con esta pequeña cuñita, discúlpame. A ver, el registro civil de nacimiento, ese registro civil lo podemos solicitar por vía telemática. Es verdad que estamos teniendo o se está teniendo una pequeña dificultad y es la apostilla de estos documentos, ¿de acuerdo? Entonces, solo para la nacionalidad se puede y es válido un registro civil, ojo, solo el registro civil de nacimiento, que sea viejito. ¿De acuerdo? Pero yo siempre prefiero que no tenga más de 3 meses desde su emisión. ¿Por qué? Porque el registro civil tiene muchas afectaciones al estado civil. A ser posible que sea reciente, si es digital y está apostillado, no va a haber ningún tipo de problema, Janet. ¿De acuerdo? Ahora bien, si no se puede apostillar, pues sí hay que mandarlo a pedir directamente a Colombia. ¿De acuerdo? Ya en cuanto a otros documentos, como puede ser un registro civil de matrimonio, un registro civil de nacimiento de hijos, lo mismo. Si es digital y se puede apostillar, es válido. Y en cuanto a los antecedentes penales, recordemos que tienen que estar apostillados sí o sí, es por vía telemática, ¿vale? Mucha gente va al consulado y los piden, pero igual te los expiden por vía telemática porque se hace en la página de la Cancillería. Y este documento sí no puede tener más de 3 meses desde su emisión, ¿de acuerdo? Recordarte, en el despacho, quien nos llame y se ponga en contacto con nosotros, nos diga, mire, yo he hecho el curso con Álvaro Hernández o yo escucho el programa de todas las mañanas del abogado Diego Bonil, nosotros cobramos 555 euros por la nacionalidad. Esto incluye las tasas, ¿de acuerdo? Las tasas de tramitación. Y cuando esté aprobado el expediente, Janet, nosotros vamos a hacer el trámite de la jura, ¿de acuerdo? La jura la podemos hacer, recordemos, o bien en el registro civil o bien en la notaría. En el registro civil no nos cobran, ¿de acuerdo? En la notaría, es verdad, acarrea unos costos aparte. ¿Por qué? Porque ya es el notario quien va a recibir la jura de la persona extranjera y con eso, pues claro, hay que pagar una anualidad notarial que es un poco más de estos honorarios de 555 euros. ¿De qué depende? Cada notario tiene sus propios aranceles. Entonces, en ese caso, yo ya, cuando a la persona le han abierto, le han aprobado la nacionalidad, nos planteamos qué urgencia tenemos, porque recordemos que tenemos 180 días para jurar. Si yo pido la cita y me sale a 2 años, pues ya se entiende que este término se ha interrumpido. En caso contrario, hay gente que le urge muchísimo tener su nacionalidad. Lo hacemos ante notario, ¿vale? Y también debemos tener en cuenta el pueblo, porque hay municipios donde jures por registro o por notario, igual llega al mismo juez del registro civil que está colapsadísimo. Un ejemplo, Torrejón de Ardoz o Fuenlabrada, por ejemplo. En esos dos municipios yo no sugiero que juremos por notario porque igual va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, pues Janet, poner el despacho a tu disposición para todos estos trámites, ¿vale?
De acuerdo, abogado. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz día.
Bueno, pues esas son las preguntas de nuestra oyente. Vamos entonces en este momento con otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Está...
Pregunta. ¿Sí me escucha?
Pues a veces, Hernán.
Una pregunta. Para comprar un piso, ¿qué necesito saber yo si está para si salgo ese piso? ¿A qué oficinas tengo que ir? Para que no tenga cargas ese piso.
¿Sí? Muy bien. Bien, Hernán, gracias. Gracias por la pregunta. Esto es muy importante porque muchas veces, a veces, digamos que podemos llegar a comprar un problema. Y eso, lo primero que te puedo sugerir y me pongo a tu disposición es que contactes con un abogado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros los abogados tenemos la posibilidad de hacer el estudio de los títulos. ¿Qué son los títulos, Hernán? El título de un inmueble es su escritura pública, ver las cargas tributarias, ver las afectaciones al derecho de propiedad que tengan. ¿Esto en dónde se mira o cómo se analiza? Esto no lo analizamos, Hernán, aquí en España en un documento que se llama la nota simple del registro de la propiedad o un certificado de cargas y dominio, también lo expide el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene una antícresis, si tiene un embargo, si tiene una afectación al derecho de dominio o cualquier tipo de afectación, pues no te compres un piso que tenga este tipo de gravámenes. ¿Por qué? Porque supondrá un problema, ¿vale? ¿Yo qué hago como abogado cuando hago este tipo de asesorías? Que además las hacemos todos los días aquí. Bueno, todos los días no, pero sí con mucha frecuencia aquí en el despacho. Y es analizar la escritura de compraventa, ver quiénes son los titulares, ver si tiene alguna afectación y sobre todo, de manera especial, Hernán, que no tenga ningún tipo de embargo, embargo de un banco, embargo de Hacienda, por ejemplo, que los impuestos municipales estén al corriente, porque si el inmueble no está al corriente de nada, pues no puedes comprar. Entonces, pongo el despacho a tu disposición para que analicemos los títulos, lo preparamos nosotros y nosotros te orientamos con todo el proceso de compraventa de esa vivienda. Y un tema importantísimo que quiero, y perdón que me extienda, no vayas a firmar un contrato de arras, digamos que las arras es lo que denominamos en Colombia la promesa de compraventa, el precontrato con carácter previo a la escritura como tal. Mientras tú no tengas un préstamo hipotecario aprobado o preaprobado, por ejemplo, no firmes un contrato de arras. ¿Por qué? Porque en las arras tú ya empiezas a dar un dinero y si el banco no te da el crédito, pierdes el dinero que hayas podido dar por separar o por apartar esa vivienda. Entonces, y esto lo hago yo directamente, lo que yo hago con mis clientes es hacer el estudio de títulos de inicio a fin y ayudarte a a poder gestionar esa hipoteca o ver con qué financieras podemos contactar en función de tu capacidad económica para que puedas y se te dé el préstamo y con esto poder firmar la escritura. Cuenta con nosotros de inicio a fin en todo este procedimiento de adquisición de vivienda aquí en España, ¿vale?
Bien, pues ya son las 10:17. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Kevin, me comunico de Madrid.
Adelante.
Abogado, buenos días. Mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que mis padres, pues ellos tienen una casa en Colombia, ¿cierto? Pero al momento que la compraron por temas de que cada uno tenía a su pareja, estaban casados, la colocaron a nombre de una tía, ¿cierto? Y ahorita mi tía se está divorciando del esposo. Eso ya pasó hace, ya lleva muchos años en ese proceso. ¿Qué pasa? El esposo tiene una casa con ella y ella pues tiene la casa que compraron mis papás a nombre de ella. No sé si eso ya fue juzgado, pero entonces parece que como que van a hacer separaciones de bienes, como que tienen que vender, ¿cierto? Y no quieren arreglar. Entonces yo quería saber qué podemos hacer, bueno, qué pueden hacer ellos en Colombia para que no, pues no puedan perder la casa o qué recomienda, porque ellos me dicen que van a hacer que una denuncia por posesión. No sé si se pueda. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la pregunta, Chevy. Lo primero, estos son los flacos favores y lo digo yo muchísimas veces también a mis clientes aquí en el programa. La casa no es de tus padres. Esa casa podrán haber puesto el dinero, podrán haber puesto todo desde aquí, mandar el dinero, pero en papeles esa casa es de tu tía. Si tu tía está casada y no está separada de bienes, por ejemplo, esa casa, si pasa algo o se van a divorciar o Dios no lo quiera fallece, eso entra en sucesión o entrará en una división de sociedad conyugal con su esposo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí que tenemos que hacer con carácter inmediato y si hubiera un mutuo acuerdo, que tu tía venda a tus padres, porque ellos no figuran por ningún lado. Otra cosa es que tus padres vivan en esa casa y si ellos vivieran en esa casa, por ejemplo, alegando la posesión, pero claro, el que alega posesión no reconoce dominio ajeno y con la posesión Es verdad que hay una forma de adquirir la propiedad que se llama la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Eso es un proceso larguísimo, es un ordinario en Colombia, puede tardar 15 años como mínimo, ¿vale? Entonces, lo que te quiero transmitir es, antes de nada, primero, eso no, que no se haga. Es lo primero que yo recomiendo porque es comprar problemas, ¿de acuerdo? Y una vez se pueda, por la vía del mutuo acuerdo, que tu tía venda nuevamente a tus padres o a ti, por ejemplo, ¿vale? Y ya, tú comprando otra vez o readquiriendo el derecho de dominio, blindas por cualquier lado. Siguiente u otra alternativa. Si entramos ya en un juicio y ese juicio es un juicio divisorio o de liquidación de una sociedad conyugal, por ejemplo, de disolución y liquidación de sociedad conyugal, pues entonces ahí tus padres tendrían que hacerse parte y alegar el por qué tendrían que alegar ese derecho. Es complicado. Se puede hacer, pero es complicado. Entonces, yo siempre soy, digamos, amigo Chevy del mutuo acuerdo. Que por mutuo acuerdo estos tíos vendan otra vez a tus padres o a ti si hubiera algún impedimento, por ejemplo, y las mejoras que se hayan podido hacer, pues ustedes las reconocen. Mira, yo le metí una plancha y hice una casa encima. Eso lo hacemos típicamente quien compra un lotecito en Colombia y va construyendo para arriba. Pues reconozco esas mejoras, yo se las pago, pero usted me escritura. ¿Por qué? Porque si usted se muere, eso queda para sus hijos, no para mí. Entonces, eso es un señor problema, Chevy. Me gustaría poder ver un poco las escrituras, ver lo que es una nota simple en Colombia, se llama un certificado de tradición y libertad, para ver la cadena de dominio que ha tenido ese inmueble y sobre todo hacer el estudio de títulos, que eso es muy importante para tomar decisiones, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Muy bien. Pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos. Ya saben ustedes que este número es el de contacto, 616-44-2225. Vamos a recibir otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Sí, señora, su nombre, de dónde se comunica y la pregunta.
Sí, mi nombre es Jessica y de Madrid. Quería hacer una pregunta al abogado con respecto a la nacionalidad. A mi padre le acaban de aprobar y uno de los para el he solicitado cita en el registro civil y me dan cita para el 29 de enero, pero tenía dudas con respecto a los antecedentes penales, si tenían que ser actuales a la fecha de cita o puedo utilizar los de la solicitud anterior que cuando usted hizo.
Bueno, gracias por la pregunta, Jessica. ¿La cita te la dieron en el registro civil único de Madrid, te pregunto yo? ¿O en qué municipio?
Sí, la solicité en Madrid, sí, la solicité hoy y me dieron cita para el 22 de enero. Pero del 2025.
Sí, están tardando varios meses. Bueno, por ejemplo, en el caso, ya paso a tu respuesta, Jessica, algunos clientes me han dicho, mira, Diego, yo hasta enero no me puedo aguantar. Entonces, como es Madrid capital, por ejemplo, podemos agendar cita en un notario, obviamente nos cobra, pero se efectúa la jura ante notario y en cuestión de un par de meses ya tiene la partida de nacimiento. Eso se puede hacer, Jessica, si fuera la intención. En caso contrario, al día de la cita de esa jura hay que ir con la resolución aprobatoria, con el pasaporte, ojo, con la partida o registro civil de nacimiento que se aportó en la solicitud y el certificado de antecedentes penales también nos vale el que aportaste en su momento, ¿vale? Entonces, al ser colombianos, entiendo que esos registros civiles llegaron a un correo electrónico, simplemente es imprimir a color o imprimir completamente legible ese certificado de antecedentes penales y junto a toda la documentación, el formulario de prejura, recuerda, el formulario de registro civil, se acude a hacer el acto de prejura y luego la jura, ¿vale? Entonces lo que harás en enero seguramente es la prejura o la hará tu padre, es la prejura, que es ir a rellenar todos los datos registrales con toda la documentación. ¿Por qué nos piden el registro civil de nacimiento? Y esto es importante porque recordemos que es como si naciéramos en España, entonces hay que poner datos del padre, datos de la madre, si estuvieron o no casados, el lugar de nacimiento de cada uno de ellos, fechas de nacimiento y esta información nos la da el registro civil de nacimiento. Los antecedentes penales pueden ser los que aportaste con la solicitud, Jessica, ¿vale?
Genial, pues muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muy bien, venga Jessica, pues gracias por su llamada. Voy a darles el número telefónico del abogado para que lo tengan ustedes en cuenta y se puedan comunicar. Bueno, espérame un segundito, vamos a recibir esta llamada y ya les doy el número telefónico, así que alisten con qué escribir. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica. Buenos días. Hola. Sí, señor. Buenos su días, nombre, por favor, y de dónde se comunica.
De Torrejón de Ardós. Quería hacer una pregunta al abogado.
Adelante.
Adelante. Sí, muchas gracias. Es que, mira, hemos alquilado un piso hace ya 2 años. Entonces, ahora que vino el incremento por la subida del IBOR, llegamos a un acuerdo con la dueña del piso de pagarle 820 durante 1 año. Ahora ya se cumplió el año y la mujer dice que ya no nos vuelve a alquilar en lo que habíamos hecho el primer contrato al principio, sino que se queda con 820 y sino que le desocupemos. ¿Allí qué se podría hacer?
Bueno, preguntas. ¿Este incremento a 820 quedó por escrito?
Con ella y con la inmobiliaria.
Vale, perfecto. Recordemos, vale, perfecto. Recordemos que el contrato de alquiler, como cualquier contrato, es un acuerdo entre partes, ¿de acuerdo? Si ustedes acordaron que se haría un incremento, a ver, por ley, con todos los contratos de alquiler, el incremento es el del IPC, el índice de precios al consumo, a menos que las partes acuerden un incremento, pues que sea algo más. Entiendo que eso fue lo que hicieron ustedes. Si el mismo documento dice que transcurrido el año vuelve otra vez al canon anterior con el incremento del IPC, ustedes están en todo el derecho de quedarse en esa vivienda. Recordemos que los contratos de alquiler son anuales, entonces van de año a año y con un plazo máximo, ¿de acuerdo? Son 5 años cuando yo soy propietario persona física, y si soy un gran propietario, una empresa, por ejemplo, estos contratos van a 7 años. Eso es la duración máxima. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el contrato fuera de agosto a agosto, esto es un ejemplo, a ti no te pueden decir en mayo que te vas. Es decir, hasta que no cumpla toda la anualidad de ese contrato, a ti no te pueden decir que te devuelvan el piso, a menos que el propietario justifique que lo necesita para él o para sus familiares. Y si, oh sorpresa, ustedes se dan cuenta que ustedes devolvieron el piso y lo alquiló un tercero otra vez, ustedes pueden pedir una indemnización, ¿vale? Entonces, me gustaría ver ese contrato, ver el anexo que se le hizo a ese contrato para el incremento de precio y sobre todo ver esa cláusula, ver en qué orden de ideas está establecida. De lo contrario, entiendo yo que es lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, incremento según IPC, lo calculamos, y si quieren que devolvamos el piso, un momento, miremos la vigencia de ese contrato, porque si usted quiere que yo le devuelva antes del cumplimiento de fecha, pues vamos a establecer una indemnización, porque sabemos todos cómo es lo difícil que es encontrar una vivienda aquí, en la Comunidad de Madrid. Entonces, no es tan fácil, no es como que desocúpeme, en 2 meses se va, no. Para eso los contratos tienen un plazo máximo, tienen unos términos y sobre todo la duración máxima por ley, que son 5 años o 7 años, ¿vale? Entonces te invito a que te pongas en contacto con nosotros para revisarte un poco ese contrato y los anexos, ¿de acuerdo?
Hola, bueno.
Sí, muchas gracias.
Perfecto. Venga, pues muchas gracias a usted. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 27 minutos, 10 de la mañana, 27. Vamos a recibir una más, Diego. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Mira, soy Gloria Peña. Quisiera saber si cuando uno tiene un contrato de alquiler, han pasado los años y no nos han hecho el aumento. ¿Ahí hay alguna sanción o eso automáticamente la dueña debe informarlo cuando viene el aumento? Gracias, que tengan buen día.
Gracias a ti por la pregunta. Es muy similar a la de nuestro escuchante anterior, Gloria. Tendríamos que ver el contrato, ¿vale? Como norma general o por regla general, todos los contratos suelen decir que se pagan 500 euros, esto es un ejemplo, y que esta cantidad o este importe incrementa cada año conforme sube el IPC. Pero ojo, el IPC conforme llegue la anualidad, es decir, el IPC sube en enero, pero si mi contrato es en agosto, a mí no me suben hasta agosto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver en estos 2 años pasados cuánto subió el IPC. Si la señora, por un descuido que a lo mejor no había caído en cuenta, no lo sabía o lo que hubiera sido, te dice, mira, Gloria, necesito que subamos el alquiler. Claro, si llevamos 2 años, pactamos por 500, pues obviamente esto, y si el contrato lo dice, ojo, tendremos que subir el IPC. Entonces, el índice, el IPC se puede calcular en la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y pones 500 euros del 2022 a cuánto corresponde en agosto del 24, y te pone los puntos porcentuales y te dice, son 50 euros, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, sí habría el derecho del propietario a decirte aumento. Ojo, los aumentos no pueden ser excesivos, no pueden ser arbitrarios. Los aumentos tienen que ser lo que diga el IPC o lo que diga el contrato, porque alguna vez he visto algún gol que le han metido a algún cliente diciendo que no, que suben 50 euros o en 100 euros al año sin tener en cuenta el IPC. Entonces, claro, eso ya se puede interpretar como una cláusula abusiva, Gloria. Entonces, lo mismo, revisar tu contrato. Si dice IPC, pues entonces es cuestión de actualizar esa cifra de cuando firmaste el contrato a fecha de hoy. Insisto, no son muchos puntos porcentuales. Habría que revisarlo, pero ya te digo, no van a ser más de 30, 40 euros para estos dos años. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 29 minutos, 10 de la mañana, 29. Les voy a repetir el número telefónico, o no, repetirlo porque no lo he dicho. Les voy a dar el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes lo tengan en cuenta. Es el 685-26-7574. 685-26-7574. El teléfono de Diego Bonil Vaca para que ustedes se pongan en contacto. Don Diego, pues nos encontramos el día de mañana.
Sí, señor. Mañana más asesoría, mañana miércoles, mitad de semana. Y bueno, ya iremos perfilando un temita de monográfico. Tengo un par ahí en la mesa, ya lo comentaremos mañana.
¿Sí?
Un buen día para ti.
No lo pergueña,
sí.
Como...
A ver, es que ha habido mucho tema de contrato de alquiler. Pero bueno, déjeme, lo miramos a ver cómo está la consulta de mañana y lo barajamos. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto. Muy bien.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
O sea que promete ser un monográfico bien interesante, porque no olviden que a veces, por el hecho simplemente de ser inmigrantes, hay una serie de cosas que nos quieren hacer firmar que
sí, señor.
No están dentro de la legalidad. Bien, Diego, pues nos encontramos mañana, lo dicho, un abrazo.
Otro.
Ya son ahora las 10 de la mañana, 31 minutos, 10 de la mañana, 31. Recordarles entonces a estas alturas del partido y del programa nuestra viejoteca, ¿vale? Nuestra viejoteca del día 1 de este domingo, porque es este domingo, ya hoy estamos a martes, y pues allí se les espera, ¿vale? Vamos a tener concierto de medianoche, vamos a tener un fabuloso bote para, en este caso, el bingo, y un cambiecito ahí porque vamos a engrosar el bote para el bingo, y tengan la plena seguridad que nos lo vamos a pasar súper bien, súper bien. Así que nos encontramos el domingo en la discoteca La Patrona. Ya saben ustedes que la discoteca La Patrona está en la Glorieta de los Cármenes 1. Glorieta de los Cármenes 1. El metro es Laguna o Carpetana. Y la apertura de la puerta va a ser a partir de las 15 horas, es decir, de las 3 de la tarde. No se necesita reserva. Ustedes pueden llegar allí en orden de llegada, pues se van acomodando, que creo que es lo más democrático que hay, ¿no? Que en orden de llegada, pues la gente se vaya ubicando en los espacios disponibles, porque además es una discoteca supremamente cómoda. Los que ya fueron a la primera, porque ya hicimos una, ¿sí? Ya probamos la sala, ya sabemos que nos aguanta, ya sabemos que es cómoda, ya sabemos que presta las condiciones que requerimos. El sonido es estupendo, la iluminación es una iluminación interactiva, y aparte de eso, como es una sala habilitada para conciertos, pues el sonido es muy bueno. La música, son dos DJ, no es un DJ, son dos que se turnan y que aparte de eso tienen un concepto muy claro de lo que queremos hacer en Todo Noticias con este esquema de las viejotecas, y es que la gente pueda bailar lo que le gusta, bailar lo que le gusta. Llámela usted la fiesta como quiera, que una viejoteca, que una miniteca, que una chicoteca, que una lo que usted quiera. Pero la idea es que la gente baile y escuche lo que le gusta. Esa es un poco la idea. Así que, bueno, pues allí les espero. Celebramos cumples y tal. Y tengo una inquietud con lo de la champa. Luego ya les digo la respuesta. Así que 10:33.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionmnscm.cancilleria.gov.co. Te esperamos.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hola Álvaro, buenos días para ti, para Juan José y los oyentes. Álvaro, para no ir muy lejos, nosotros los caleños, que nos las damos de vivos, de inteligentes, mira, tenemos un sitio turístico que llama el Cerro Las Tres Cruces. Y yo cuando estuve allá, iba en el coche mío, y desde abajo, solamente 500 metros de pavimento, hasta arriba, a las cruces, limpio, sin pavimento, en tierra. Le pregunté al jefe de la policía, a Yarri, que está arriba, le dije por qué no ayuda, hacían algo para pavimentar ese cerro que es turístico. Y me mostró un plano que tienen ahí grande donde dice, mira, esto que está en gris es que está pavimentado y aparece pavimentado. O sea que se robaron la plata y no hicieron nada. Muchas gracias, que tengan buen día.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 41 minutos, sí, es la nota predominante. Ahora lo que se pretende, o por lo menos lo que pretende el gobierno, es que las juntas de acción comunal puedan llegar a tener mecanismos de verificación de esas obras contratadas. Por ejemplo, si usted como oyente pertenece a una junta de acción comunal, en lugar de irse usted solo a preguntarle al comandante de la policía, pues que pueda hacer la junta de acción con su personería jurídica, la que, valga la redundancia, sea persona y pida y exija, en este caso, que se muestren absolutamente todos los avances y tengan acceso, en este caso, a la documentación, al avance de obra, en fin, a lo que costó, a lo que se ha invertido, porque es necesario. No me había quedado tiempo de escuchar, en este caso, a Alexander López, el director de Planeación Nacional, pero es aquí donde está llamando a las juntas de acción comunal a que formen parte de ese resorte de veedores y adicionalmente pues a todas las IAS, la Procuraduría, muy preocupada por no respirarle en la nuca al gobierno Petro, a la Fiscalía y a la Contraloría para que se encarguen en este caso de hacer el seguimiento de qué pasó con esos 12 billones de pesos.
En este momento diríamos nosotros del análisis es donde los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben intervenir. La solicitud que hago desde el Departamento Nacional de Planeación, tanto a la Fiscalía General de la Nación especialmente, es que constituyan un equipo especial de fiscales, robusto, un equipo especial de fiscales para que pueda atender esta tragedia que hoy está viviendo el país, con la malversación de los recursos de las regalías que deberían de estar al servicio de los niños, de los jóvenes, de los abuelos, que deben estar al servicio de las comunidades étnicas, que deben estar al servicio de las poblaciones más pobres de Colombia. Con 68 billones pudimos haber construido más de 12 acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. Hubiéramos podido resolver los problemas de agua potable de La Guajira, del Chocó, de Tumaco, de Buenaventura. Con estos recursos pudimos haber resuelto el problema estructural que tiene toda la infraestructura educativa en nuestro país. Con estos recursos pudimos haber resuelto toda la tragedia que vive nuestro pueblo en materia de salud. Recursos de la salud, por cierto, bien escasos, pero la gran mayoría de estos recursos, hasta la investigación que hemos hecho hoy, al 14 o 15% de los 19.323 proyectos, arroja que muchos de estos recursos se perdieron. Muchos de estos recursos se los robaron. Aún nos falta por avanzar, pero aquí yo vuelvo y reitero, requiero, o el país requiere, que nuestros órganos de control actúen. Hace un mes suscribimos un convenio de entendimiento o un acuerdo de colaboración armónica entre la Contraloría General, la Procuraduría y el Departamento Nacional de Planeación, a efecto de concurrir con los mayores esfuerzos para lograr detener esta tragedia que carcome a nuestro país. Y estamos próximos también a firmar un convenio de entendimiento también y un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que ellos concurran de manera inmediata a iniciar todas las acciones penales a las que haya lugar.
Pues sí, y que ojalá sean eficaces, ojalá sean eficaces, que no solamente se persiga en este caso lo que ha ocurrido en este gobierno, sino que también se encarguen de hacer el rastreo a los recursos que se han perdido en gobiernos pasados. Voy a dar un anuncio, mucha atención, alisten papel y lápiz, se los estoy diciendo con calmita, se los estoy diciendo despacio para que luego entonces no me saturen a mensajes diciéndome, ¿me puede dar el teléfono? Porque ya después de que yo me paro de aquí, me convierto en un ciudadano común y corriente, me convierto en otra cosa. Así que, por favor, alisten con qué apuntar porque esta es una oferta de trabajo, una oferta de trabajo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí está. Se está necesitando un ayudante de cocina, hombre o mujer, un ayudante de cocina para un restaurante ecuatoriano. Un restaurante ecuatoriano está necesitando un ayudante de cocina, hombre o mujer. Ustedes pueden comunicarse con este número que les voy a dar a continuación. El 631-25-22-99. Lo repito. 631-25-22-99. 631-25-22-99. 631-25-22-99. Se está necesitando un ayudante de cocina, hombre o mujer, en un restaurante ecuatoriano. Así que ahí lo tienen. Nos vamos a hacer una pausita con Centro Dental Preven. Ya saben ustedes que ellos tienen un bono al que ustedes pueden acceder sin ningún problema, sin concursos, sin sorteos, sin cosas por el estilo. Un bono valorado en 200 euros que tiene un montón de servicios, muchos servicios. Y entre ellos, el que me parece a mí que es la joya de la corona y que me parece que está supremamente bien, que es una limpieza. Mire, la limpieza dental es un antes y un después. Ustedes antes de una limpieza dental y después de una limpieza dental. Porque es que le remueven, en este caso, le remueven pues residuos, cosas. Y la verdad es que uno queda como... Primero se siente uno como si se quitara 5 kilos de encima. Tan exagerado. Pues como también el peso es una sensación. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Una sensación. Así que pónganse en contacto, bien porque llaman o bien porque envían un mensaje. 627-625-131. 627-625-131. Este es el teléfono del Centro Dental Preven, que está en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el metro Nueva Numancia. Y hay otra sede que está en la avenida de Abrantes 33, Metro Abrantes. 627-625-131. 627-625-131, Centro Dental Preven.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Álvaro, buenos días. Permítame ser escéptico frente al tema de los 12 billones, de la cantidad de plata que se han robado. Pero lo que usted se refiere a las contrataciones, las personas naturales, a contrataciones, esta gente no le va a pasar nada, porque todas las contrataciones que se hacen de esta forma ilícita tienen algo de legal. ¿Y qué es lo legal? Que están cobijados por los abogados, por la parte jurídica y por la parte corrupta de las políticas colombianas de contratación, para que no les pase nada. Mi escepticismo va a que sí se encontró este desfalco tan grande, pero de ahí no va a pasar. ¿Por qué se lo digo, Álvaro? Porque todo esto está amainado, las alcaldías, las gobernaciones, los municipios, todo esto va acorde a las políticas de Estado, es decir, que todo esto está cubierto por las, entre comillas, políticas de contratación. Hay expertos para hacer esta joda. Se lo digo por experiencia propia. Un abrazo.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnmnscm.cancillería.gov.co. Te esperamos.
Voy a leerles un mensajito que me llegó anoche, porque hay gente que escucha el programa en diferido, no lo puede hacer en otro horario. Y pues lo escuchan diferido. Dice Álvaro, buenos días, yo escucho siempre el programa en la noche y quería comentarte con respecto a lo de los controles fronterizos terrestres, ¿no? Porque tengan en cuenta que ayer estuvimos hablando de eso, gente que dice, bueno, pues yo me voy por tierra, no tengo papeles, pero me hicieron una invitación para irme para Francia, para París, entonces uno se deja a veces picar de la tentación y bueno, pues no significa que les vaya a pasar algo, pero... Por si acaso, voy a leer este mensaje porque me pareció interesante. Dice, bueno, por la noche, y quería comentarte con respecto a los controles fronterizos terrestres que son permanentes para el transporte público en países como Suiza, Austria o Francia, pero el ingreso a Alemania tiene control permanente. Soy conductor de autobús de la empresa Flexibus y a nosotros nos toca, como parte de nuestro trabajo, hacer control visual de documentación a quienes viajan fuera del país. Tampoco debe salir del país quienes estén haciendo renovación, a no ser que dispongan de una autorización plurilingüe para el cruce de fronteras Schengen. Solo eso, y disculpe lo largo del mensaje. No, antes por el contrario, muchas gracias. Esta noche seguramente usted va a leer va a escuchar este comentario, y a mí me parece que es bien pertinente teniendo en cuenta pues de lo que hablamos ayer, ¿no? Así que es bueno que la gente tome nota. No, que es que me invitaron a Berlín y yo tengo unas ganas enormes de ir a Berlín. Sí, les puedo decir que Berlín es una ciudad estupenda, pero pues es un riesgo, es un riesgo. Puede que no les pase nada, evidentemente, pero es un riesgo. Se lo está diciendo un conductor de autobús, ¿vale?
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Sí, con Steven Ramos usted puede salir, digamos, por lo menos tener una voz adicional a la hora de ir a negociar un crédito que pues usted ha tenido problemas para pagar, en fin, o inclusive sin tenerlo. Usted tuvo un golpe de suerte, le llegó una plata que no esperaba o que la esperaba pero no le había llegado y tiene una deuda. Antes de correr a ir a pagar, espérese, háblese con Steven, es muy probable que de pronto pues salga ganando con una buena negociación. Imagine que uno vaya ahí con cara de perro diciendo, bueno, pues es que yo debo aquí 10,000 euros, tengo en este momento 6,000. ¿Será que ustedes se transan con eso? Van a decir, ay, no, hasta que no tenga la plata no venga. Pues allá ellos tienen el problema. Yo tengo un dicho, el que le debe 100 euros a un banco tiene un problema con el banco. Pero el que le debe 10,000 euros a un banco, el que tiene el problema es el banco, ¿no? Steven Ramos, les voy a dejar el número 689-70-4240. 689-70-4240. Miren, cuando yo hago comentarios en este programa, yo sé que a veces son comentarios un poquito odiosos, un poquito fastidiositos y tal, pero en muchas ocasiones se acierta con los comentarios. Puede que no de la mejor manera, pero se acierta con los comentarios. Les estoy comentando ya desde hace rato, que se está aplicando la inteligencia artificial para la calificación de expedientes. Y no es paja. Yo le pediría a personas que han obtenido la notificación de concesión de nacionalidad española, que por favor me echen una mano con esto que voy a decir. Se están resolviendo expedientes en 3 y 4 meses. ¿Sí? Si usted me está escuchando, usted hizo el curso conmigo, usted está obteniendo la nacionalidad en ese tiempo, por favor écheme un mensajito para que no me deje aquí como solo haciendo este comentario, para que la gente sepa que es verdad. La llegada de la inteligencia artificial en la calificación de expedientes ha hecho que las cosas corran a una velocidad mucho mayor, mucho mayor. Por eso, desde aquí les quiero lanzar ese mensaje. Anímense a hacer el trámite de nacionalidad. Anímense a hacerlo, que eso sea un compromiso del año 2024. Cosa de que ya el 2025 a usted lo pille con la nacionalidad española. Mire, la nacionalidad española es libertad. Es libertad, así de sencillo. Porque si usted decía, bueno, uno con un permiso de trabajo y residencia, me voy pa Colombia y ¡ay! Es que a mí me harté, ¿no? Y pues sí, eso está bien, pero pues hártese cuando tenga la nacionalidad española, porque eso quiere decir que usted, si las cosas no se le dan, usted puede volver. Y no solamente puede volver a España, usted puede irse a trabajar al Reino Unido, perdón, a Francia, usted puede ir a trabajarse a Alemania, usted puede moverse por toda una comunidad de naciones. Que no, que es que mi destino va a ser Estados Unidos, pues se va con la nacionalidad española, no le piden visa. Sí. Entonces, háganle con eso, no lo dejen, porque es como si le quedara uno, como si uno quedara en deuda. Si uno no se saca la nacionalidad española en esta experiencia migratoria, es haber hecho el cursito del inmigrante a medias. Si ustedes quieren que les eche una mano para la tramitación, por lo menos de lo que significa el certificado de apto del Instituto Cervantes, pues con el mayor de los gustos.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Hola, muy buenos días. A ver, ¿a dónde está el tal Julio César hablando de esto? Y otra cosa, en medio de mi ignorancia, la Procuraduría no tiene nada que ver ahí, que investigar ni nada. Venga, hasta luego, buenos días.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos. 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Bueno, señoras y señores, se vino el informe de la Vuelta a España, que en este momento se encuentra en Puente Areas, recorrido 160 kilómetros. Y llega a Bayona en la etapa número 10. Pues a esta hora, los enviados especiales de Candela Radio, Candela Te Prende 101.9 en el FM y en asocio con Diversa Radio 96.7, están allí, precisamente, en la carretera. Pedro Pablo Torosa, Freddy Cortés. Pedro Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy, pero muy buenos días. Día de descanso ayer. Hoy ya de nuevo en carretera para la décima etapa entre Ponte Arias y Bayona sobre una distancia de 160 kilómetros. Ya terminado el primer bloque de esta Vuelta a España, comprendido entre Portugal, Extremadura y Andalucía. La vuelta dio un giro hacia Andalucía y ya estamos recalando en tierras de Galicia. Don Freddy Cortés, ¿qué tal? Buenos días. Resumen de esta semana, resumen de lo que ha sido los primeros 9 días sufridores de la Vuelta a España.
Bueno, primero un saludo cordial para todos. Mire, digamos que como balance general de esta primera etapa, llamémoslo en general porque son competencias que se diseñaron por diferentes, que arrancó en Portugal y se fue hacia el sur de España. Y en esta primera semana, es decir, el gran protagonista, el calor. Temperaturas supremamente altas que afectaron a muchos de los ciclistas en su rendimiento. También el rendimiento colectivo no fue el mejor. Sin embargo, pues hombre, vimos la cara de los que están buscando el protagonismo para quedarse con esta Vuelta 2024. Como cosa importante y como conclusión importante de la primera semana, uno, O'Connor sorprendió a todo el mundo, el actual líder, porque en una fuga de más de 6 minutos cogió el liderato. Segundo, Primo Roglic se ha mantenido segundo y es el gran aspirante. Y lo más importante para Latinoamérica es que con el ataque del día anterior, no, antes previo obviamente al descanso de Richard Carapaz, que llegó segundo en la etapa, se ha subido a la tercera clasificación individual. O sea que el primer latinoamericano en esta oportunidad es el hombre de Education, el ecuatoriano Richard Carapaz, el cuarto es Mark y el quinto es Landa, que son dos españoles que también son hombres de montaña. O sea, los hombres de montaña son los que están tomando la medida, los que están marcando la ruta, y seguramente va a ser una constante, mi estimado Pedro Pablo, para esta segunda semana de competencia.
Recordemos los 5 primeros de la clasificación general. Primero, Ben O'Connor, con un tiempo total de 36 horas, 9 minutos 36 segundos. Segundo, Primoz Roglic, a 3:53. Tercero, el primer suramericano, hablo del ecuatoriano Richard Carapaz, a 4:32. Cuarto, el español Enric Mas, a 4:35. Y en la quinta posición, Mikel Landa, a 5:17. Balance de los latinoamericanos en esta primera semana.
No es buena solamente lo de Richard Carapaz. Recordemos que Nairo Quintana y Harold Tejada son los mejores de Colombia, especialmente el hombre de la escena, Harold Tejada, que siempre llega en las primeras posiciones, pero obviamente él no está trabajando para ganarse la Vuelta a España. Simplemente son gregarios, todos, incluido Nairo, gregarios para que sus líderes designados por el jefe de equipos pues tengan el respaldo. Y Martínez es el hombre que custodia al más opcionado, pues ha perdido demasiado tiempo. Yo creo que simplemente en esta primera semana o no se han encontrado o ha sido muy fuerte para ellos. Lo único cierto es que no han figurado y es muy difícil. Vamos a ver si hay algo de aire en esta segunda semana. Ese día de descanso le ha sentado bien, porque escasamente yo creo que nos podemos ganar una etapa más. Figuración, creo, mi estimado Pedro Pablo, no vamos a tener, solamente Richard Carapaz.
Dejamos una semana de mucho calor con temperaturas promedio de 40 grados y entramos ya en otra semana, que es la parte de Galicia, con temperaturas promedio de 27, 28 grados.
Perfecto, ha bajado la temperatura, incluso aquí la gente está utilizando el jersey. Y hoy se corre esa décima etapa, una décima etapa que tiene la misma altimetría de la que se corrió antes del día de descanso, porque tiene 3 premios de montaña, de ellos de primera categoría. No se llega en montaña a montaña, se llega en un falso llano después de un descenso, pero antes de llegar a la meta hay que afrontar esos premios de montaña, y empieza a partirse el lote desde el kilómetro 50, donde aparece el primer premio de montaña de primera categoría. Sorpresas puede haber, ya lo mostró el señor Adam Yates ganando la última etapa previa al día de descanso. Pero yo creo que los 4 o 5 de los cuales he mencionado que están en las primeras posiciones van a repetir hoy protagonismo en esta Vuelta a España.
Recordemos que la décima etapa empieza en Ponte Arias sobre la 1:30 de la tarde y termina en Bayona sobre las 5:20, con un recorrido total de 160 kilómetros. Pues nada, don Álvaro, esto ha sido todo en Movimiento y en Carretera con el equipo de primera de Candela Te Prende y Diversa Radio, metro a metro, paso a paso, kilómetro a kilómetro, viviendo la Vuelta a España.
Fenomenal, fenomenal. Pedro Pablo y a Freddy, pues muchas gracias por su informe. Mañana más incidencias de la Vuelta con la etapa del día de hoy. Un abrazo y muchas gracias a la gente de Candela 101.9, Candela Te Prende, y adicionalmente pues la gente de aquí de Todo Noticias Latinas, de Diversa Radio 96.7. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 8 minutos, 11 de la mañana 8.
soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Buenos días, Alvarito, ¿qué tal? Bueno, sobre todo llamo para darte las gracias porque fue escucharte a ti cuando dijiste que hay que meter la nacionalidad para las personas que ya tienen 2 años de residencia y me animé a meter la nacionalidad de mi padre. Y realicé la tramitación, hice uso también de llamadas para del abogado Diego Bonil, que estoy también muy agradecida con él porque me dio información muy útil, información que me ha servido para continuar con los trámites. Y lo metí la nacionalidad de mi padre a casi mediados de mayo y le han aprobado el día de ayer, bueno, le mandaron ayer la resolución. Y prácticamente ha sido todo muy fácil y muy rápido, ya que en su momento, cuando yo tramité la nacionalidad hace 13 años, me tardaron 2 años y medio. Así que nada, sobre todo agradecerte y por tu radio, por la labor que estás haciendo, porque yo te digo, yo soy una de las personas que lo hizo porque escuché un comentario tuyo de que las personas que ya tienen 2 años de residencia tienen que tramitar la nacionalidad. Así que sobre todo aprovecho para darte las gracias.
Pues fenomenal. Eso es bueno. Mire, la señora lo presentó en mayo. Estamos en junio, julio, agosto. Es que fíjese, es que ustedes no me dejan mentir, no me dejan mentir. Y eso es bueno. Es decir, aquí no nos vamos a falsearles a ustedes la realidad porque no tiene sentido. Háganle, de verdad, una la vida con nacionalidad y otra sin ella.
Álvaro, buenos días. Una pregunta. ¿Qué se puede saber o decir de la nueva fiscal? Es que no se sabe absolutamente nada.
No, lo que pasa es que los fiscales no están para que se sepa algo de ellos. Otra cosa es que hubiésemos tenido un fiscal pantallero como Francisco Barbosa, que hacía unas chapuzas terribles. Mire lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Johnny Erleal y la matada que le metieron a él y a su mamá. No, eso fueron a arreglar por allá como para salir ante los medios de comunicación a decir que lo habían resuelto en tiempo récord y mentiras, que eso resuelto no está. Eso resuelto no está. Entonces, para salir a los medios, para tener un fiscal pantallero, la figura de un fiscal es para que haga lo que tiene que hacer, no para que salga a los medios de comunicación a decir estoy haciendo. ¿Sí? Porque cuando uno va a mirar y a contrastar la realidad con lo que dice en los medios de comunicación, pues se da cuenta que es que eso no hay nada. Entonces usted tranquilo que tenemos una buena fiscal, no se preocupe, tenemos una buena fiscal. Lo que pasa es que esa fiscal no la va a ver usted dando ruedas de prensa a cada rato, hablando pestes del presidente, porque al final él era un candidato, él era su cargo. Sí, porque ahora ¿quién se acuerda de Francisco Barbosa? Alma bendita. No, el hombre está desaparecido. Por ahí aparece esporádicamente. Pero él era su cargo. Él le pasa como con Zapatero, que uno lo veía ahí metido en ese uniforme, y ¿no? Y ahora con el saco de Leverfit, con el saco de la civil, con la chaqueta y eso, o sea, uno cuenta que es un ser tan insignificante.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola Álvaro, buenos días para ti, el equipo de trabajo y todos los oyentes. Excelente ese programa de hoy, hermano, destapando esa corrupción tan horrible en nuestro país. Y definitivamente es que no hay nada que hacer con esos ratas políticas. Venga, un abrazo, buena semana y bueno, nos veremos en la viejoteca si Dios quiere.
FM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. FM Seguros, siempre junto a ti.
Buenos días. Alvarito, buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Yo reintegro de nuevo y confirmo de nuevo la nacionalidad. Yo llegué de Colombia, me traje los documentos ahora en marzo, la metí en marzo, a mediados de marzo, y automáticamente en julio me llamó el abogado y me dio la noticia de que ya mi nacionalidad estaba concedida. Entonces ya eso está saliendo, pero ligerísimo. Venga, Alvarito, un abrazo para todos.
Atención, última hora. Atención, mucha atención, llega a Madrid el neobanco para los inmigrantes. Este neobanco se llama Íqualo, se escribe con K, y lo más importante es que puedes abrir tu cuenta con el pasaporte. Una noticia que llega en buen momento para las personas que necesitan una cuenta para alquilar su habitación o piso o enviar dinero a Latinoamérica. Además, Íqualo está sorteando 1,000 euros mensuales durante 10 meses. Solo descarga la aplicación para Android y iPhone y abre tu cuenta bancaria. Una campaña que lleva por nombre El Sueldazo Íqualo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Álvaro, buenos días. Sí, como te contaba ayer, en 3 meses y 20 días me llegó la nacionalidad.
3 meses y 20 días. Mire, yo les voy a decir una cosa. A mí se me demoró 4 años. 4 años. 4 años. Y sin embargo, pues es una delicia tenerla. Yo no sé. Un día de estos hablamos de nacionalidad y me parecería chévere hacer un comentario con los comentarios de la gente que ha recibido la nacionalidad española. Porque son diferentes procesos los que uno vive, diferentes procesos emotivos. Uno, cuando llega la resolución o cuando uno la ve por internet, ¿no? Le adjudican ahí una nacionalidad, le aprueban. Lo otro es cuando empieza uno como los trámites. Cada trámite se convierte en una ilusión, cada trámite. Yo me acuerdo que cuando yo fui a jurar lealtad al rey, porque uno tiene que aquí jurar lealtad al rey, yo transmití en vivo mientras iba para el registro. Sí, yo me acuerdo en aquella época, yo transmití en vivo en el momento en el que iba a hacer esa jura, lo que llaman jura de bandera. Eso es realmente levantar la mano y decir, prometo la Constitución y lealtad al rey y tal, 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 ¿no? Y me acuerdo que en aquella época tenía yo detrás a dos chicas que hablaban durísimo y decían, ay, tanta cosa para esta mierda y no sé qué, decían eso. Y yo eso lo comenté también aquí en la radio, que a mí me parecía como tan, como que las cosas tienen eso a veces, eso es como las creencias, digamos, que uno a veces tiene una creencia, uno cree en algo, ¿sí? Y a mí me parece que cuando uno cree en algo, a partir de ahí viene la ritualidad. Hay gente que no tiene ritualidad creyendo. Entonces, y así les va bien y todo, y no pasa nada. O sea, no estoy diciendo que es que tenga que ser una obligación, no. Yo tengo creencias espirituales y le aparejo ritualidad, porque a mí me parece que la ritualidad es el momento en la que uno dice, bueno, pues aquí desconecto teléfono, como cuando hago yoga, desconecto teléfono, se puede caer el mundo, yo estoy en eso y yo de ahí no me paro hasta cuando termino, desde que empiezo hasta cuando termino, y la gente cercana sabe. Que yo no atiendo el teléfono en ese momento, lo que sea. O cuando uno está en un momento, digamos, de contacto con uno mismo, cuando uno se va, yo por ejemplo en Valencia tengo un sitio donde me subo a la montaña y hay un punto específico, una piedra específica donde yo me siento a entrar en contacto conmigo y con la divinidad, ¿no? Y ¿Por qué les estoy diciendo yo esto? Ah, bueno, porque es que la ritualidad. Y a mí me parece que estas cosas tienen su ritualidad. O sea, yo no me puedo ir a esa piedra a decir, vaya mierda de vida, vaya, vaya. No, hombre, la ritualidad no funciona así porque eso no tiene sentido. Antes es para el contrario. Entonces, este par de chicas estaban detrás ahí, ay, vaya mierda, para recibir esto y no sé qué y tal, tal, tal. Entonces yo les dije, mire, ustedes, ¿para qué hablan eso si ustedes no lo están sintiendo? Ustedes no lo están sintiendo, ustedes no están sintiendo. Ustedes quieren pasarse, ¿no?, aquí como el comentario, ¿no?, para que los demás miren y digan, ay, mira, tan sobradas, tan no sé qué. Pero realmente ustedes están felices de la vida porque están recibiendo, porque van a recibir un pasaporte español y un DNI, no nos digamos mentiras. No nos engañemos entre nosotros mismos. Ese es un gran trámite. Es el momento en el que uno se siente de verdad, verdad, verdad. Pues todavía falta para sentirse del todo. Yo creo que uno termina una vida en otro país y uno no termina de sentirse de ese país. Vamos a ser sinceros también. ¿Sí? Uno no termina de sentirse de ese país, como tampoco termina de ser del país donde uno nació. Eso tampoco, eso lo persigue a uno toda la vida. Pero cada vez se acerca más al concepto de estar aquí en esta... Mire, cuando yo salgo, cuando yo viajo, lo noto. No en España, cuando viajo, cuando salgo a algún lado, que yo, por ejemplo, cuando yo volteo aquí a mirar y estoy en España, yo volteo a mirar y si veo una bandera de Colombia, la veo a kilómetros, y eso que yo veo mal. Pero yo la identifico a kilómetros. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pues cuando salgo de España, yo una bandera de España la identifico a kilómetros y ya la identifico conmigo. Ya tiene algo que ver ese símbolo conmigo, porque al final es un símbolo. Ya tiene algo que ver conmigo. ¿Sí? Y a mí me parece que eso es bueno. A mí me parece que eso no es malo. Eso no es desearle a alguien mal. Decirle, oiga, esta señora que nos mandó el mensaje ahora. No, pues yo lo hice porque lo escuché a usted. Si uno tiene una posibilidad de tener influencia en alguien que esté escuchando este mensaje, ¿por qué no utilizarla? Como cuando se le dan ánimos a la gente para que se siga capacitando, para que se inscriba en un curso, para que haga esto, para que haga lo otro. Pues si uno tiene esa posibilidad y se da bien, bendito sea Dios. Porque eso hace la diferencia, eso hace la diferencia. Pues por lo menos a mí me lo parece. Puede ser que esté equivocado, pero a mí me lo parece. ¿Sí?
Buen día, Álvaro. Mira, yo hice el curso con CEL el año pasado en agosto, es que no recuerdo bien qué fecha. Bueno, yo salí apta y yo metí papeles ahora en febrero, porque se me cumplían los 2 años de la nacional para solicitar la nacionalidad. Y el mes de julio ya me salió la nacionalidad, de lo cual estoy hoy mirando a ver si puedo sacar la cita para la prejura de la nacionalidad. De verdad, es mucha garantía uno tener ya los papeles de una nacionalidad porque se le abren demasiadas puertas a uno. Entonces, yo tengo mucha fe que hoy voy a conseguir mi cita. Buen día y animo a todos los que escuchan de que por favor hagan el curso para la nacionalidad. Es buenísimo. Álvaro tiene una pedagogía para enseñar que de verdad, yo dije, cuando yo escuché, yo dije, no, yo quiero ir a la fija. Yo quiero ir a la fija a ganarme el examen y así fue. Entonces, buen día.
Colombianos en el exterior, queremos invitarlos a participar en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y así construir una política migratoria solidaria y digna. Inscríbete ya en la web de Colombia Nos Une, de las embajadas y los consulados. Sé parte del cambio, participa y haz la diferencia. www.inscripcionnm